La actitud mental positiva. Tercera parte. La llave de la ciudad de la riqueza. 11. ¿Existe algún atajo hacia la riqueza? Un atajo se define como un medio de alcanzar algo más directa y rápidamente que utilizando un procedimiento ordinario. Es un camino más directo que el que se sigue normalmente. El hombre que toma el atajo conoce su destino. Conoce el camino que es más directo. Y, sin embargo, jamás llegará a su destino a menos que se ponga en marcha y siga avanzando hacia él a pesar de las interrupciones que ocurran o de los obstáculos con que tropiece. En el capítulo 2 hemos enumerado los 17 principios del éxito de la siguiente manera. 1. Una actitud mental positiva. 2. Precisión de objetivos. 3. Recorrer un kilómetro más. 4. Exactitud de pensamiento. 5. Autodisciplina. 6. Genio creador. 7. Fe aplicada. 8. Una personalidad agradable. 9. Iniciativa personal. 10. Entusiasmo. 11. Atención controlada. 12. Labor de equipo. 13. Aprender de la derrota. 14. Visión creadora. 15. Dedicación de tiempo y dinero. 16. Conservación de una buena salud física y mental. 17. Utilización de la fuerza del hábito cósmico. ¿Por qué repetimos los 17 principios del éxito? Queremos mostrarle el atajo que conduce a la riqueza. Queremos que usted siga el camino más directo. Ahora bien, para seguir el camino más directo, usted tiene necesariamente que pensar con una AMP. Y una actitud mental positiva es el resultado de la aplicación de estos principios del éxito. La palabra pensar es un símbolo. Su significado para usted depende de quién sea usted. ¿Quién es usted? Usted es el producto de su herencia, ambiente, cuerpo físico, conciencia, subconsciente, experiencia, su especial situación en el tiempo y el espacio y algo más, incluyendo los poderes conocidos y desconocidos. Cuando usted piensa con una AMP, puede influir, utilizar, controlar o armonizar con todos ellos. Pero solo usted puede pensar por usted. Por consiguiente, el atajo hacia la riqueza por lo que a usted respecta puede simbolizarse mediante 7 palabras. Piense con una AMP y hágase rico. Porque, si piensa usted realmente con una AMP entrará automáticamente en acción. Utilizará los principios de la AMP descritos en este libro y estos le ayudarán a alcanzar cualquier objetivo que no viole las leyes de Dios o los derechos de sus semejantes. Guía número 11. Una idea a seguir. Un atajo hacia la riqueza. Piense con una AMP y hágase rico. Si tiene usted una AMP, puede hacerlo si cree que puede. 12. Atraiga no ahuyente la riqueza. Quien quiera que sea con independencia de su edad, su educación o su ocupación, puede usted atraer la riqueza. Y también puede ahuyentarla. Nosotros le decimos, atraiga no ahuyente la riqueza. Este capítulo le indica cómo puede usted ganar dinero. ¿Le gustaría ser rico? Sea sincero consigo mismo. Pues claro que le gustaría. ¿O acaso teme usted ser rico? Es posible que esté enfermo y que, por esta causa, no trate de ganar la riqueza. Si se encontrara en este caso, recuerde la experiencia de Milo C. Jones, sobre 01 cual le hemos hablado en el capítulo 2, o bien, si se encuentra ingresado como paciente en un hospital, puede usted atraer la riqueza, entregándose al estudio, a la reflexión y a la planificación, tal como hizo George Steffek. En el lecho de un hospital. Piense. Mientras estudiábamos las carreras de los hombres de éxito, tuvimos ocasión de descubrir una y otra vez que estos fechan el inicio de su éxito el día en que empezaron un libro de autosuperación. Nunca subestime el valor de un libro. Los libros son instrumentos que le proporcionarán la inspiración capaz de lanzarle a un nuevo programa audaz y de iluminarle también en los días oscuros que cualquier programa de esta clase lleva aparejados. George Steffek se encontraba convaleciente en el hospital de la Administración de Veteranos de Ines, Illinois. Allí descubrió por casualidad el valor del tiempo que se dedica a la reflexión. Desde el punto de vista económico, se encontraba sin un centavo. Durante su convalecencia, George disponía de mucho tiempo. No podía hacer gran cosa como no fuera leer y pensar, leyó piense y hágase rico. Y estuvo dispuesto a actuar. Se le ocurrió una idea. George sabía que muchas lavanderías doblaban las camisas recién planchadas sobre unas tablas de cartón para que quedaran lisas y sin arrugas. Escribiendo algunas cartas, Se enteró de que aquellos cartones de camisas les costaban a las lavanderías $4 el millar. Su idea consistió en vender los cartones a $1 el millar. No obstante, cada uno de ellos llevaría un anuncio. Como es natural, los anunciantes pagarían el espacio y George obtendría un beneficio. George tuvo una idea y trató de ponerla en práctica. Al salir del hospital, entró en acción. Puesto que era un novato en el sector publicitario, tropezó con problemas. Pero, al final, consiguió desarrollar unas afortunadas técnicas de venta mediante lo que otros llaman método de tanteo y nosotros denominamos método del éxito. George siguió con la costumbre que había adquirido en el hospital y que consistía en pensar, reflexionar y planificar cada día. A pesar de que su negocio estaba prosperando rápidamente, George decidió incrementar sus ventas, mejorando la eficacia de su servicio. Los cartones de las camisas, cuando se retiraban, no eran conservados por los clientes de las lavanderías. Ahora se hizo una pregunta: ¿cómo podría lograr que las familias se quedaran con los cartones de las camisas en los que figuraban los anuncios? Se le ocurrió la solución. ¿Qué hizo? En uno de los lados del cartón siguió imprimiendo un anuncio en blanco y negro o bien en color. En la otra cara añadió una novedad, un interesante juego para los niños, una deliciosa receta para el ama de casa o un provocador crucigrama para toda la familia. George nos refiere el caso de un marido que se lamentaba de que su cuenta de la lavandería había subido de forma repentina e inexplicable. Él descubrió que su mujer mandaba a la lavandería las camisas que él hubiera podido llevar a un otro día simplemente para poder reunir mayor número de recetas de George. Pero George no se detuvo aquí. Era ambicioso. Quería ampliar todavía más su negocio. Una vez más, se hizo la pregunta, ¿cómo? Y halló la respuesta. George es de fe que entregó todos los dólares que por cada 1000 cartones recibía de las lavanderías, al Instituto Americano del Lavado. El instituto a su vez recomendó que cada miembro utilizara para sí mismo y para su gremio exclusivamente los cartones de camisa de George es de fe. Y, de este modo, George hizo otro importante descubrimiento: cuanto más se da de lo que es bueno y deseable, tanto más se recibe. Una sesión de reflexión cuidadosamente planificada le reportó a George S. Defec mucho dinero, tras haber descubierto que para poder atraer con éxito la riqueza, es esencial dedicar algún tiempo a la reflexión. Las mejores ideas se nos ocurren cuando nos hallamos en silencio. No cometa el error de creer que, por el hecho de moverse frenéticamente de un lado para otro, es usted más eficaz y eficiente. No suponga que pierde el tiempo cuando lo dedica a pensar. La reflexión es la base sobre la que el hombre construye todo lo demás. No es necesario que vaya usted a un hospital para adquirir la costumbre de leer buenos libros de estímulo, para pensar o para forjar planes. Tampoco es necesario que sus sesiones de reflexión, de estudio y de planificación sean demasiado largas, dedicando solo un 1% de su tiempo al estudio, a la reflexión y a la planificación. Ello influirá en forma sorprendente en la rapidez con la cual usted podrá alcanzar sus objetivos. Su día consta de 1.440 minutos. Dedique un 1% de ese tiempo al estudio, la reflexión y la planificación. Y se asombrará de lo que estos 14 minutos le reportarán. Porque le sorprenderá descubrir que tras adquirir esta costumbre, se le ocurrirán ideas constructivas casi en cualquier momento o lugar en que pueda encontrarse, mientras lava los platos, mientras lee en el autobús o mientras se baña. Procure utilizar las dos herramientas de trabajo más grandes y, sin embargo, más sencillas que jamás se hayan inventado, las herramientas que utilizaba un genio como Thomas Edison, es decir, un lápiz y un papel. Él siempre tenía a mano un lápiz y un papel, y así, tal como hacía él, usted podrá anotar las ideas que se le ocurran de día o de noche. Otro requisito para atraer la riqueza consiste en aprender a fijarse un objetivo. Es importante que usted lo comprenda. Aunque se percaten de su importancia, pocas son las personas que comprenden realmente cómo fijar un objetivo. Aprenda a fijar sus objetivos. Hay cuatro factores importantes a tener en cuenta. A. Anote su objetivo. Entonces sus pensamientos empezarán a cristalizar. El mismo acto de pensar mientras escribe tenderá a crear una impresión indeleble en su memoria. B. Fíjese un límite. Especifique un tiempo para alcanzar su objetivo. Eso es importante para su estímulo. Póngase en marcha en la dirección de su objetivo y siga avanzando hacia él. C. Impóngase unas normas elevadas. Parece existir una relación directa entre la facilidad con la cual se alcanza un objetivo y la fuerza de su motivación. Ya ha descubierto usted cómo estimularse a sí mismo en el capítulo 9 y cómo estimular a los demás en el capítulo 10. Cuanto más alto apunte en su objetivo principal, hablando en términos generales, tanto más concentrado será el esfuerzo que usted realice para alcanzarlo. La razón, la lógica le obligará a apuntar por lo menos a un objetivo intermedio, así como a otro inmediato. Por consiguiente, apunte alto. Y después de los pasos inmediatos e intermedios capaces de permitirle su consecución. La siguiente pregunta debería inducirle a reflexionar, ¿dónde estará usted y qué estará haciendo dentro de 10 años si sigue haciendo lo que hace ahora? D. Apunte alto. Resulta curioso que el hecho de apuntar alto en la vida, y de buscar la prosperidad y la abundancia, no requiera un esfuerzo mayor que el de aceptar la miseria y la pobreza. Vendí mi vida por un penique y la vida no me quiso pagar más. Sin embargo, imploré por la noche al contar mis míseros caudales. Porque la vida es un patrón que te da lo que pides, pero, una vez fijado el salario, tienes que cumplir la tarea. Trabajé a cambio de una pobre paga y aprendí con desaliento que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida, esta me lo hubiera dado de buen grado. Tiene usted que ser lo suficientemente audaz como para pedirle a la vida más de lo que quizá considere que se merece en estos momentos, pues está comprobado que las personas tienden a crecerse para poder estar a la altura de las exigencias que se les plantean, aunque sería extremadamente deseable que usted proyectara su programa desde el principio hasta el final. Ello no siempre es factible. Uno no siempre conoce todas las respuestas a las preguntas que se plantean entre el principio de una gran empresa o un viaje y su final. Sin embargo, si sabe usted dónde está y dónde quiere estar y se pone en marcha desde donde está para dirigirse al lugar donde quiere estar, seguirá avanzando paso a paso, siempre que esté adecuadamente estimulado, hasta alcanzar su meta. Dé el primer paso. Lo importante tras haberse fijado un objetivo es entrar en acción. La señora de Charles Filipia, una abuela de 63 años, adoptó la decisión de trasladarse a pie desde la ciudad de Nueva York hasta Miami en Florida. Llegó a Miami y allí fue entrevistada por los periodistas. Estos querían saber si la idea de aquel largo viaje a pie no la había asustado. Como había tenido el valor de efectuar semejante viaje valiéndose de sus piernas como único medio de transporte. No hace falta mucho valor para dar un paso, contestó la señora Filipia, y, en realidad, eso fue lo único que hice. Di un paso. Y después di otro. Y otro, y otro, y aquí estoy. Sí, tiene usted que dar este primer paso. Por mucho tiempo que dedique al estudio y a la reflexión, ello no le servirá de nada si no actúa. Un amigo presentó a uno de los autores de este libro a un hombre de Phoenix, Arizona. La presentación fue un poco rara. Te presento al hombre que recibió $1,000,000 en efectivo por una mina de oro y que ahora posee $1,000,000 y es, al mismo tiempo, propietario de la mina. ¿Cómo consiguió usted semejante cosa? Preguntó el autor con considerable admiración. Bueno, yo tenía una idea, pero carecía de dinero. Tenía un pico y una pala. Tomé el pico y la pala y me fui a convertir mi idea en realidad, contestó. Y entonces se me ocurrió una cosa. Si buscara una mina de oro y cavara alrededor del filón, en caso de que yo encontrara una mina, una de las grandes compañías mineras podría explotarla mientras que yo no dispondría del capital necesario. Las maquinarias para las minas cuestan mucho dinero hoy en día, ¿sabe usted? Por consiguiente, busqué y encontré un filón de oro. Todos los indicios permitían suponer que había dado con una mina muy rica. La vendí por $2,000,000. Las condiciones eran $1,000,000 en efectivo y una primera hipoteca de $1,000,000. Mientras se estaban efectuando los trabajos de extracción, el filón se agotó. Les dije a los propietarios de la compañía minera que, si deseaban abandonar la mina, yo me quedaría de nuevo con ella y anularía la hipoteca. Aceptaron. Como ve usted, conseguí $1,000,000 en efectivo por la mina y sigo teniendo $1,000,000 y la mina. La hambre ahuyenta la riqueza. Una actitud mental positiva atrae la riqueza, mientras que una actitud mental negativa produce justamente el efecto contrario. Con una actitud mental positiva, seguirá usted intentándolo hasta conseguir la riqueza que buscaba. Es posible que empiece usted con una actitud mental positiva y dé un primer paso hacia adelante, pero puede usted caer bajo la influencia de la cara negativa de su talismán y detenerse cuando se encuentre apenas a un paso de su objetivo. Es posible que no emplee uno de los 17 principios del éxito. He aquí un buen ejemplo. Vamos a llamar Oscar a nuestro hombre. A finales de 1929, este se encontraba en la estación de ferrocarril de la ciudad de Oklahoma, donde tuvo que esperar varias horas un tren de enlace para el este. Se había pasado varios meses en los desiertos del oeste con temperaturas de hasta 42 grados. Buscaba petróleo para una compañía del este. Y había alcanzado el éxito. Oscar tenía un título del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se dice que había combinado la antigua vara adivinatoria con el galvanómetro, el magnetómetro, el oscilógrafo, las válvulas de radio y otros instrumentos, formando con ellos una varita mágica para el descubrimiento de yacimientos petrolíferos. Oscar se había enterado de que la compañía a la que él representaba era insolvente. Había hecho suspensión de pagos porque el director había utilizado los grandes recursos financieros de la empresa en operaciones especulativas en el mercado bursátil. El mercado se vino abajo a finales de 1929. Oscar regresaba a casa. Se había quedado sin trabajo y las perspectivas eran más bien sombrías. La fuerza de la AMN empezó a ejercer en él una poderosa influencia. Puesto que tenía que esperar varias horas, decidió distraerse montando el instrumento en la estación de ferrocarril. La lectura del instrumento indicaba una presencia tan elevada de yacimientos petrolíferos que Oscar, dominado por la cólera, propinó impulsivamente un puntapié al instrumento y lo destruyó. Ocurría que Oscar estaba decepcionado. «No puede haber tanto petróleo. No puede haber tanto petróleo», repetía enfurecido. Pero Oscar estaba decepcionado. Se hallaba bajo la influencia de una actitud mental negativa. La oportunidad que había andado buscando se encontraba bajo sus pies. No tenía más que dar un paso para aprovecharla. Pero, debido a la influencia de la AMN, se negó a reconocerla. Perdió la fe en su propio invento. De haber estado bajo la influencia de la AMN, hubiera atraído la riqueza en lugar de ahuyentarla. La fe aplicada es uno de los importantes 17 principios del éxito. La prueba de su fe consiste en aplicarla en los momentos de mayor necesidad. La AMN indujo a Oscar a creer que muchas de las cosas en las que tenía fe eran falsas. Tal como usted recuerda, la depresión sembró el pánico en la mente de muchas personas, y Oscar fue una de ellas. Había trabajado duro y se había sacrificado, pero se quedó sin trabajo sin culpa por su parte. Oscar tenía en gran estima al director de su compañía y, sin embargo, aquel hombre en quien él confiaba había malversado los fondos de la empresa. Ahora, el aparato que había demostrado su valor en el pasado ya no parecía servir. Sí. Oscar estaba decepcionado. Cuando aquel día subió al tren en la estación de Oklahoma, Oscar se dejó allí su varita mágica. Y dejó también uno de los más ricos yacimientos petrolíferos de la nación. Poco tiempo después se descubrió que Oklahoma nadaba prácticamente sobre petróleo. Oscar se ha convertido en una demostración viviente de la aplicación de dos principios. Una actitud mental positiva atrae la riqueza y una actitud mental negativa la ahuyenta. La riqueza puede adquirirse con un salario modesto. Sin embargo, usted podría decir, todo eso de las actitudes mentales positivas y negativas está muy bien para alguien que quiera ganar $1,000,000. Pero a mí no me interesa realmente ganar $1,000,000. Como es natural, quiero seguridad. Quiero lo suficiente como para vivir bien y poder atender las necesidades que tendré algún día cuando me retire. ¿Qué decir de mí, que soy un oficinista? ¿Qué decir de mí, que percibo simplemente un salario justo? He aquí la respuesta, usted también puede adquirir riqueza. Una riqueza suficiente como para gozar de seguridad. O incluso una riqueza suficiente como para hacerse rico, a pesar de lo que usted diga. Deje que la influencia de la AMN de su talismán le afecte favorablemente. Le demostraremos que se puede hacer. Y si, por alguna razón, no está plenamente convencido, lea un libro, El hombre más rico de Babilonia. Y después de un primer paso hacia adelante, siga avanzando y alcanzará la seguridad económica o la riqueza que busca. Eso es exactamente lo que hizo el señor Osborne. El señor Osborne era un asalariado y, sin embargo, se hizo rico. No hace muchos años que se retiró diciendo, ahora emplearé el tiempo en dejar que mi dinero me produzca dinero mientras yo hago lo que quiero. Una vez más, el principio utilizado por el señor 70 Osborne es tan evidente que a menudo pasa inadvertido. El principio que aprendió y que usted también puede utilizar se expondrá a continuación en muy pocas palabras. Al leer El hombre más rico de Babilonia, el señor Osborne averiguó que podía obtener riqueza: a) ahorrando 10 centavos de cada dólar que se gana; b) invirtiendo cada 6 meses los ahorros y los intereses o dividendos de estos ahorros e inversiones; y c) cuando se invierta, solicitando el consejo de un experto sobre las inversiones más seguras para no poner en peligro a perder el capital. Repitámoslo una vez más, eso es exactamente lo que hizo el señor Osborne. Piense en ello. ¿Puede usted alcanzar la seguridad o la riqueza ahorrando simplemente 10 centavos de cada dólar que gane e invirtiéndolos sabiamente? ¿Cuándo tiene que empezar? Hágalo ahora. Comparemos la experiencia del señor Osborne con la de un hombre que gozaba de buena salud física y leyó un libro de inspiración. Contaba 50 años cuando le presentaron a Napoleón Hill. El hombre dijo sonriendo: leí su libro Piense y hágase rico hace muchos años. Pero no soy rico. Napoleón Hill se rió y después contestó muy en serio: pero puede usted serlo. Tiene el futuro por delante. Tiene que disponerse a estar listo. Y, coincidiendo con su preparación para las oportunidades que van a presentársele, tiene usted que desarrollar primero una actitud mental positiva. Y lo más curioso es que siguió el consejo del autor. 5 años más tarde, aquel hombre no era rico, pero había desarrollado una actitud mental positiva y llevaba camino de hacerse rico. Tenía deudas por valor de muchos miles de dólares. Durante aquel período de 5 años, consiguió saldar por completo las deudas y empezó a hacer inversiones con el dinero que había ahorrado. Desarrolló una AMP mientras estudiaba el libro Piense y hágase rico. No solo lo leyó, sino que aprendió también a reconocer y aplicar los principios. Cuando se hallaba bajo los efectos de la cara de la AMP de su talismán, era como aquellos obreros que culpan a sus herramientas de la mala calidad de su trabajo. ¿Ha echado usted alguna vez la culpa a sus herramientas? ¿Dónde está el fallo si usted es propietario de una cámara fotográfica perfecta y utiliza la película adecuada, si sabe cómo tomar fotografías perfectas en toda clase de circunstancias, si todos los demás toman fotografías perfectas con su cámara, pero las suyas son defectuosas? ¿Tiene la culpa la cámara? ¿Acaso ha leído usted las normas pero no se ha molestado en comprenderlas? O tal vez, si las ha comprendido, ¿no las aplica? Podría ocurrir que leyera usted a Actitud Mental Positiva, Un Camino hacia el Éxito, un libro capaz de cambiar para bien todo el curso de su vida, sin tomarse la molestia de comprender y aprenderse de memoria los factores de automotivación, de aprender y aplicar los principios que garantizan el éxito. La respuesta se la dará su actuación. Sin embargo, no es demasiado tarde para aprender. Si todavía no lo ha hecho, puede aprender ahora. No alcanzará un éxito apreciable a menos que conozca y comprenda las normas. No alcanzará un éxito continuado a menos que las aplique. Por consiguiente, dedique tiempo a comprender y aplicar lo que está leyendo en este libro. La AMP le ayudará. El hogar de mis sueños. Recuerde, los pensamientos que se le ocurren y las afirmaciones que usted hace en relación consigo mismo determinarán su actitud mental. Si se ha propuesto usted un objetivo digno, averigüe la causa por la cual usted puede alcanzarlo, en lugar de buscar los cientos de causas por las cuales no puede. Una de las normas para obtener lo que se quiere a través de una AMP consiste en actuar tan pronto como se haya puesto la mira en un objetivo. Otra consiste en recorrer 1 kilómetro más. W. Clement Stone nos habla de la siguiente experiencia en la que quedan ilustradas ambas normas. Una noche de abril, mientras visitaba a Frank y Claudia Noonan en Ciudad de México, Claudia comentó: me gustaría tener una casa en la extraordinaria zona de los Jardines del Pedregal. ¿Y por qué no la tienes?, pregunté yo. Frank se echó a reír y contestó: no tenemos dinero. ¿Y eso qué importa, si sabéis lo que queréis?, pregunté yo y, sin esperar la respuesta, les hice una pregunta que podría hacerle a usted. Por cierto, ¿habéis leído alguna vez algún libro de inspiración y estímulo como, por ejemplo, Piense y hágase rico, El poder del pensamiento tenaz, Yo puedo, Te desafío, TNT, Imaginación aplicada, Encienda la luz verde de su vida, Acres de diamantes o La magia de la fe? No, me contestaron. Entonces yo les describí varias experiencias de personas que sabían lo que querían, habían leído un libro de inspiración, habían prestado atención a su mensaje y por último, habían entrado en acción. E incluso les conté cómo había comprado yo hacía años una nueva casa de $30,000 con mis propias condiciones, efectuando un pago de $1,500 y pagando el resto a su debido tiempo. Prometí enviarles uno de los libros que les había recomendado. Y así lo hice. Frank y Claudia Noonan estaban dispuestos. En el mes de diciembre siguiente, mientras me encontraba en mi biblioteca estudiando, recibí una llamada telefónica de Claudia, la cual me dijo: acabamos de llegar de Ciudad de México y lo primero que Frank y yo deseamos hacer es darte las gracias. ¿Darme las gracias por qué? Queremos darte las gracias por nuestra nueva casa en los jardines del Pedregal. Unos días más tarde, en el transcurso de una cena, Claudia me explicó, un sábado por la tarde a última hora, Frank y yo estábamos descansando en casa. Unos amigos de los Estados Unidos nos llamaron y nos preguntaron si podríamos acompañarles en automóvil a los jardines del Pedregal. Sucedió que ambos estábamos un poco cansados. Y, además, ya les habíamos acompañado allí aquella misma semana. Frank estaba a punto de dar una excusa cuando una expresión utilizada en el libro afloró a su mente: recorrer un kilómetro de más. Mientras recorríamos en automóvil aquel paraíso, vi el hogar de mis sueños, incluso con la piscina que yo tanto deseaba. Claudia es la campeona de natación Claudia Eckert. Frank compró la casa. Tal vez te interese saber, dijo Frank, que, aunque el valor de la propiedad era extraordinariamente alto, yo solo he efectuado un depósito realmente ínfimo. Fíjate, a nuestra familia le cuesta menos vivir en los jardines del Pedregal que en nuestra antigua casa. ¿Y eso por qué? Pregunté asombrado. Bueno, compramos las dos casas que había en la propiedad en lugar de una. El alquiler de una de las casas es suficiente para pagar toda la compra. En el fondo, eso no era demasiado sorprendente. Ocurre con frecuencia que una familia compre dos apartamentos y alquile uno y viva en el otro. Lo sorprendente es comprobar lo fácil que le resulta a una persona sin experiencia comprender y aplicar los principios del éxito descritos en alguna autobiografía o algún libro de autosuperación. Atraiga la riqueza con una AMP, decimos nosotros. Y usted dice, el dinero engendra dinero y yo no lo tengo. Eso es una actitud mental negativa. Si no tiene usted dinero, utilice el DOP, dinero de otras personas. El siguiente capítulo gira en torno a este tema. Guía número 12. Ideas a seguir. 1. Si conoce usted su objetivo preciso y da el primer paso, ya está en camino. 2. La prueba de su fe reside en aplicarla no solo cuando usted no se encuentra en dificultades, sino también en los momentos de mayor necesidad. 3. Si usted no alcanza el éxito tras haber leído y estudiado la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, ¿quién tendrá la culpa? 4. Usted puede tener la casa de sus sueños. Al igual que Frank y Claudia Noonan, usted puede comprar dos casas y alquilar una de ellas para pagar las dos. 5. Es necesario que sufra usted un accidente o caiga enfermo y tenga que permanecer internado en un hospital para adquirir el hábito de entregarse con regularidad al estudio, la reflexión y la planificación de su vida personal, familiar o profesional. 6. ¿Ha empezado usted a entrar en acción para lograr los objetivos deseables por medio de a) la anotación de cada uno de sus objetivos, b) el establecimiento de límites para alcanzarlos, c) la fijación de objetivos elevados, y d) el análisis cotidiano de sus afirmaciones escritas? 7. ¿Dónde estará usted y qué estará haciendo dentro de 10 años si sigue haciendo lo que hace ahora? 8. El hombre más rico de Babilonia, este libro le ofrece una fórmula de probada eficacia para alcanzar el éxito. A. Ahorre simplemente 10 centavos por cada dólar que gane. B. Invierta cada 6 meses sus ahorros, así como los intereses o los dividendos de estos ahorros e inversiones. C. Antes de invertir, busque el consejo de un experto sobre las inversiones más seguras. De si le hace falta el dinero que está ahorrando para gastos o necesidades de manutención, trabaje una hora extraordinaria o más, de manera que no tenga ninguna excusa para no ahorrar el 10% de sus ingresos. Entréguese al estudio, a la reflexión y a la planificación con una AMP. 13. Si no tiene dinero, utilice el DOP. ¿El negocio? Muy sencillo. Es el dinero de los demás, afirma Alejandro Dumas, hijo, en su obra Cuestión de Dinero. Sí, es así de sencillo. Utilice el DOP. Es decir, el dinero de otras personas. Este es el medio para adquirir una gran riqueza. Así lo hicieron Benjamin Franklin, William Nickerson, Conrad Hilton, Henry J. Kaiser, el coronel Sanders y Ray Kroc. Y, si es usted rico, es muy probable que también usted lo haya hecho. Bien, si no es usted rico, aprenda a leer lo que no está escrito. Mejor dicho, tanto si es rico como si es pobre, lea lo que no está escrito en cada perogrullada, acciona o factor de automotivación. La premisa fundamental no escrita en la afirmación de utilice el dope es la de que actuará usted según las más elevadas normas éticas de integridad, honor, honradez, lealtad y aquiescencia, así como con la regla de oro, y las aplicará en sus relaciones profesionales. El hombre deshonesto no tiene derecho a la confianza. Y el factor de automotivación del utilice el dope presupone el reintegro total según lo estipulado, con un beneficio para aquellos cuyo dinero se utiliza. La confianza y el uso del dope son una misma cosa. La falta de un sistema crediticio satisfactorio en un país es la causa del atraso de las naciones. En cambio, el sistema crediticio de los Estados Unidos es la causa de la gran riqueza y progreso de esta nación. Se trata de un hecho típicamente norteamericano. Por consiguiente, la empresa o la nación que no goza de crédito o que no lo utiliza para la expansión y el progreso en caso de que goce de él carece de un factor importante en la combinación del éxito. Siga por tanto el consejo de un prudente y próspero hombre de negocios como Benjamin Franklin. Un buen consejo. La obra Consejo a un joven comerciante, escrita en 1748 por Franklin, se refiere a la utilización del dope en los siguientes términos. Recuerda que 6 libras al año no son más que y generadora. El dinero puede engendrar dinero y su descendencia puede engendrar más. Etcétera. Franklin dijo también, recuerda que el dinero es de naturaleza prolífica, una moneda de 4 peniques al día. A cambio de esta pequeña suma que puede desperdiciarse a diario, ya sea en tiempo, ya sea en gastos inadvertidos, un hombre de crédito puede, por su propia seguridad, gozar de la constante posesión y utilización de 100 libras. Esta afirmación de Franklin es el símbolo de una idea. Su consejo sigue siendo tan válido hoy en día como cuando lo escribió. Se puede empezar con unos pocos centavos y gozar de la constante posesión de $500 mediante su utilización. O bien se puede ampliar la idea y gozar de la constante posesión de millones de dólares. Eso es lo que hace Conrad Hilton. Es un hombre de crédito. La cadena de hoteles Hilton obtuvo créditos por valor de varios millones de dólares, que destinó a la construcción de moteles de lujo para viajeros en los grandes aeropuertos. La garantía de la cadena fue sobre todo la fama de honradez de Hilton. La honradez es algo para lo que jamás se ha descubierto un sucedáneo satisfactorio. Es algo que está más enraizado en un ser humano que la mayoría de los restantes rasgos de su personalidad. La honradez o la ausencia de la misma se graba indeleblemente en cada palabra que pronuncia y en todos sus pensamientos y acciones, y a menudo se refleja incluso en el rostro, de tal manera que hasta el más indiferente observador puede captar de inmediato la virtud de la sinceridad. La persona deshonesta, en cambio, puede revelar su defecto en el tono mismo de su voz, en la expresión de su rostro, en la naturaleza y sesgo de sus conversaciones o en la clase de servicios que presta. Por consiguiente, aunque ese capítulo parezca centrarse en el tema de la utilización del dinero de otras personas, no por ello deja de subrayar con fuerza el carácter de esta utilización. La honradez y la buena fama, el crédito y el éxito en los negocios están totalmente interrelacionados. El hombre que posee la primera de dichas cualidades lleva camino de adquirir las otras 3. Realice inversiones con el dope. William Nickerson era otro hombre de crédito y reputación que averiguó también que el dinero puede engendrar dinero y su descendencia puede engendrar más, etc. Su libro nos cuenta cómo lo hizo. El libro de Nickerson se refiere concretamente a la manera de ganar dinero con el dope en el sector inmobiliario a ratos libres. Sin embargo, casi todo lo que afirma se puede aplicar a los esfuerzos que usted hace para adquirir riqueza, haciendo inversiones con el dope. El libro se titula ¿Cómo convertí $1,000 en $3,000,000 en mi tiempo libre? Muéstreme a un millonario, dice, y yo le mostraré casi invariablemente a un hombre que suele pedir prestadas grandes cantidades de dinero. Para confirmar su aseveración, cita el caso de hombres acaudalados tales como Henry Kaiser, Henry Ford y Walt Disney. Y nosotros mencionaremos a Charlie Sammons que, gracias a un crédito bancario, creó un negocio de $40,000,000 en 10 años. Pero, antes de hacerlo, hablemos de las personas que ayudan a hombres como Conrad Hilton, William Nickerson y Charun Oyesanmons prestándoles el dinero que necesitan. Su banquero es su amigo. Los bancos están para prestar dinero. Cuanto más dinero prestan a hombres honrados, tanto más dinero ganan a su vez. Los bancos comerciales prestan primordialmente dinero para fines mercantiles y no suelen fomentar los préstamos para fines suntuarios. Su banquero es un experto. Y, lo que es más importante todavía, en su amigo. Quiere ayudarle, porque es una de las personas que más ansía verle triunfar. Si el banquero conoce su oficio, preste atención a lo que le diga. Porque una persona con sentido común jamás subestima el valor de un dólar prestado o el consejo de un experto. La utilización del DOP y de un acertado plan, además de una amplios principios del éxito de la iniciativa, el valor y el sentido común permitió que un muchacho norteamericano corriente llamado Charlie Sammons se hiciera rico. Como muchos texanos, Charlie Sammons, de Dallas, es millonario. Más aún, como algunos otros texanos, es multimillonario. Y, sin embargo, a los 19 años, su situación económica no era mucho mejor que la de la mayoría de adolescentes, si exceptuamos el hecho de que había trabajado y había ahorrado algún dinero. Un alto empleado del banco en el que Charlie depositaba regularmente sus ahorros todos los sábados se interesó por él porque pensó: he aquí un muchacho de carácter y capacidad, que conoce el valor del dinero. Por consiguiente, cuando Charlie decidió establecerse por su cuenta, comprando y vendiendo algodón, el banquero le ofreció un crédito, y esta fue la primera experiencia que tuvo Charlie Sammons con la utilización del DOP. Y como tendrá usted ocasión de ver, no fue la última. Aprendió entonces, y lo ha visto confirmado más adelante, esto, su banquero es su amigo. Cuando ya llevaba aproximadamente un año y medio comerciando con el algodón, el joven se convirtió en tratante de caballos y mulos. Fue entonces cuando aprendió muchas cosas acerca de la naturaleza humana. Su comprensión de las personas, junto con sus conocimientos económicos, permitieron a Charlie desarrollar muy pronto la sensata filosofía que suele observarse a menudo en las personas que han alcanzado el éxito o que llevan camino de alcanzarlo. Charlie adquirió esta filosofía a una edad muy temprana. Y jamás la ha perdido. Hoy en día sigue conservándola. Esta clase de filosofía recibe el nombre de sentido común. Cuando ya llevaba unos años como tratante de caballos y mulos, dos hombres se dirigieron a Charlie y le pidieron que fuera a trabajar con ellos. Aquellos hombres tenían fama de ser unos destacados agentes de seguros. Habían acudido a Charlie porque la derrota les había dado una lección. He aquí lo que ocurrió. Parece ser que, tras haberse pasado muchos años vendiendo con éxito seguros de vida, aquellos hombres experimentaron el deseo de crear una compañía propia. Cierto que eran unos buenos vendedores. Pero, en cambio, no sabían administrar bien el negocio. En realidad, eran tan buenos vendedores que vendieron su compañía por falta de transacciones. Es frecuente que los vendedores supongan que el éxito económico de una empresa depende solo de las ventas. Sin embargo, se trata de una premisa falsa. Una mala administración puede provocar una pérdida de dinero tan rápida o más que las ganancias derivadas de una buena gestión de las ventas. Lo malo era que ninguno de aquellos hombres era un buen administrador. Habían aprendido la lección. Por la vía dura. El día en que acudieron a ver a Charlie, uno de aquellos vendedores le contó la historia de su derrota y dijo: desde que nuestra compañía fracasó, hemos conseguido enjugar las pérdidas con las comisiones que hemos ganado vendiendo seguros. Hemos tenido también que pagar nuestra manutención. Nos ha llevado mucho tiempo. Pero lo hemos conseguido. Sabemos que somos buenos vendedores. Y sabemos también que es necesario que no nos apartemos de nuestra especialidad, la venta. Vaciló, miró al joven a los ojos y añadió: Charlie, usted tiene los pies en el suelo. Tiene mucho sentido común y nosotros le necesitamos. Juntos podremos alcanzar el éxito. Y lo alcanzaron. Un plan y el DOP permitieron adquirir 40 millones de dólares. Algunos años más tarde, Charlie Sammons compró todas las acciones de la compañía que él y aquellos dos hombres habían fundado. ¿Cómo consiguió el dinero? Utilizó el DOP junto con sus ahorros. ¿De dónde sacó la elevada suma de dinero que necesitaba? Lo pidió prestado a un banco, naturalmente. Recuerde, había aprendido muy pronto que su banquero era su amigo. Y el año en que su compañía alcanzó un volumen anual de pólizas de casi 400.000 dólares, el ejecutivo de seguros encontró finalmente la fórmula del éxito para la rápida expansión que llevaba tanto tiempo buscando. Estaba preparado. Esta fórmula, junto con el DOP, le permitió conseguir en un solo año un volumen de pólizas de 40 millones de dólares. Sammons había observado que una compañía de seguros de Chicago había conseguido desarrollar un afortunado plan de ventas por medio de las pistas. Muchos vendedores habían utilizado durante muchos años lo que se conoce como el sistema de pistas para obtener ventas. Con un número suficiente de buenas pistas, los vendedores suelen obtener unos ingresos considerablemente elevados. Las preguntas por parte de personas que muestran interés se denominan pistas. Por regla general, estas se consiguen mediante algún tipo de programa de promoción y publicidad. Tal vez sepa usted por experiencia que, dado el carácter de la naturaleza humana, muchos vendedores se muestran tímidos o temerosos a la hora de intentar vender algo a personas a las que no conocen o con las cuales no han tenido previamente ningún contacto personal. Como consecuencia de este temor, pierden mucho tiempo que podría utilizarse para la venta a posibles clientes. En cambio, incluso un vendedor corriente se sentirá inducido a visitar a todos los clientes sobre los cuales disponga de pistas. Porque sabe que, con buenas pistas, se pueden realizar muchas ventas, aunque él particularmente tenga muy poco rodaje o experiencia en la venta. Además, tiene una dirección y una persona determinada a la que visitar y cree que el cliente se muestra en cierto modo interesado incluso antes de que él le visite. Por consiguiente, no tiene tanto miedo como tendría si se viera obligado a tratar de venderle algo a una persona sin disponer de ningún dato sobre ella. Algunas compañías basan todo su programa de ventas en semejantes pistas, las cuales se obtienen a través de anuncios. Sin embargo, los anuncios cuestan dinero. Charlie Sammons supo a dónde acudir para conseguir el dinero tras habérsele ocurrido una buena idea negociable en un banco, Republic National Bank de Dallas. Porque es bien sabido que dicho banco contribuyó a la formación de Texas, dedicándose a prestar dinero a hombres íntegros como Charlie Sammons, hombres que tienen un plan y saben cómo ponerlo en práctica. Es cierto que algunos banqueros no se toman la molestia de averiguar detalles sobre el negocio de su cliente, pero Oran Kite y otros ejecutivos del Republic National sí lo hacen. Charlie les explicó su plan. Y, como consecuencia de ello, pudo disponer de crédito ilimitado para organizar su negocio de seguros mediante el sistema de pistas. Como puede ver, Charlie Sammons pudo crear la compañía de seguro Reserve Life gracias al sistema crediticio norteamericano. Y, a través de este sistema, pudo pasar de un volumen de pólizas de $400,000 a un volumen de más de 40 millones en el breve tiempo de 10 años. Y, gracias a la utilización del DOP en sus inversiones, pudo invertir y adquirir intereses mayoritarios en hoteles, edificios comerciales, fábricas y otras empresas. Pero usted no tiene que ir a Texas para utilizar el DOP. W. Clemente Stone adquirió una compañía de seguros con $1,600,000 de activo, utilizando el dinero del propio vendedor. Se trasladó a Baltimore, como W. Clemente Stone compró una compañía de $1,600,000 con el dinero del vendedor. He aquí su descripción de la compra: estábamos a finales de año y yo estaba dedicando parte de mi tiempo a estudiar, reflexionar y planificar. Tomé la decisión de que mi principal objetivo en el próximo año iba a ser la adquisición de una compañía de seguros que pudiera desarrollar su actividad en varios estados. Me fijé un límite para conseguirlo, el 31 de diciembre del año siguiente. Ahora sabía lo que quería y había fijado una fecha para lograrlo. Pero no sabía cómo iba a lograrlo. En realidad, eso no era demasiado importante porque pensaba que ya encontraría un medio. Por consiguiente, pensé: tengo que encontrar una compañía capaz de satisfacer mis exigencias, uno, que esté autorizada a vender seguros sanitarios y de accidente, y dos, que esté autorizada a desarrollar sus actividades en casi todos los estados. No necesitaba un negocio establecido. Solo un vehículo. Como es lógico, estaba el problema del dinero, pero ya afrontaría este problema cuando surgiera. Se me ocurrió pensar entonces que yo era un vendedor por vocación, por lo que, en caso necesario, podría elaborar un sistema de tres vías: un contrato para adquirir la compañía, reasegurar todo el negocio con alguna importante compañía, y, de este modo, ser propietario de todo menos del seguro en vigor. Aquellas otras compañías de seguros se mostraban dispuestas a pagar un buen precio por un negocio en marcha. A mí no me hacía falta un negocio en marcha. Tenía experiencia y capacidad para fundar una compañía de seguros sanitarios y de accidente, siempre y cuando dispusiera de un vehículo. Ya lo había demostrado a través de la creación de una organización de ventas de seguros de ámbito nacional. Y entonces di el segundo paso, pedí la guía y la ayuda divina. Mientras analizaba los problemas inmediatos con los cuales tal vez tendría que enfrentarme, se me ocurrió pensar en la conveniencia de dar a conocer al mundo mis propósitos para que así, el mundo me ayudara. Esta conclusión no estaba en contradicción con los principios expuestos por Napoleón y el piense y hágase rico, en donde se afirma que uno tiene que mantener en secreto sus objetivos, no revelándolos más que a los miembros pertenecientes a su alianza de genios creadores. Cuando encontrara la compañía que deseara comprar, seguiría como es lógico su consejo y mantendría las negociaciones en secreto hasta que se cerrara del trato. Por consiguiente, di a conocer al mundo lo que quería. Cada vez que me tropezaba con alguien del sector capaz de facilitarme información, le revelaba lo que andaba buscando. Joe Gibson, de la Excess Insurance, fue una de estas personas. Solo había hablado con él en una ocasión. Empecé el nuevo año con entusiasmo porque tenía un gran objetivo y estaba dispuesto a alcanzarlo. Transcurrió un mes. Dos. Seis meses. Al final, ya habían transcurrido 10 meses. Y, a pesar de que había analizado muchas posibilidades, ninguna de ellas se ajustaba a mis 2 exigencias básicas. Un sábado del mes de octubre en que había apartado a un lado los papeles de mi escritorio para dedicar un rato a estudiar, reflexionar y planificar, examiné la lista de los objetivos que me había fijado aquel año. Todos los había alcanzado. Menos el más importante. 2 meses antes, me había dicho a mí mismo, hay un medio. Aunque no sé cuál es, sé que lo encontraré. Porque jamás se me había ocurrido pensar en la posibilidad de no alcanzar mi objetivo o de no alcanzarlo dentro del plazo que me había propuesto. Siempre hay un medio, me dije. Una vez más, al igual que en ocasiones similares, pedí la guía y la ayuda divina. 2 días más tarde sucedió algo inesperado. Me encontraba de nuevo sentado junto a mi escritorio. Esta vez estaba dictando. Sonó el teléfono con un molesto timbrazo junto a mi codo. Lo descolgué y una voz me dijo, «Hola, Clem. Soy Joe Gibson». Nuestra conversación fue muy breve y jamás la olvidaré. Joe habló con rapidez. Pensé que le interesaría saber que la compañía de crédito comercial de Baltimore tal vez liquide la compañía de accidentes de Pensilvania a causa de sus elevadas pérdidas. Ya sabrá usted que la crédito comercial es propietaria de la accidentes de Pensilvania. Habrá una reunión de la junta de directores en Baltimore el próximo jueves. Todos los negocios de la compañía de accidentes de Pensilvania ya están siendo reasegurados por otras 2 compañías de seguros pertenecientes a crédito comercial. El nombre del subdirector ejecutivo de crédito comercial es E. H. Waremp. Le di cordialmente las gracias a Joe Gibson, le hice 1 o 2 preguntas más y después colgué el teléfono. Tras reflexionar unos minutos, pensé que, si pudiera elaborar un plan mediante el cual la compañía de crédito comercial pudiera alcanzar sus objetivos más rápidamente y con más seguridad que con el plan propuesto, no resultaría difícil convencer a los directores de que aceptaran semejante plan. No conocía al señor Guaremi, por consiguiente, dudaba en llamarle, pese a constarme la importancia de actuar con rapidez. Entonces, 2 factores de automotivación me obligaron a actuar. Cuando no hay nada que perder intentándolo, y todo que ganar en caso de alcanzar el éxito, inténtalo sin vacilar. Hazlo ahora. Sin vacilar un segundo más, tomé el teléfono y le puse una conferencia a E. H. Guaremi en Baltimore. Señor Guaremi, empecé diciéndole con una sonrisa en la voz. Tengo una buena noticia para usted. Y entonces me presenté y le expliqué que me había enterado de la posible acción que se iba a emprender respecto de la compañía de accidentes de Pensilvania, añadiendo que creía estar en condiciones de ayudarles a alcanzar sus objetivos con más rapidez. Concerté inmediatamente una cita para entrevistarme con el señor Guaremi y sus socios a las 2 de la tarde del día siguiente en Baltimore. A las 2 de la tarde del día siguiente, mi abogado W. Russell Arrington y yo nos reunimos con el señor Guaremi y sus socios. La compañía de accidentes de Pensilvania satisfacía mis exigencias. Disponía de autorización para desarrollar actividades en 35 estados. No tenía ningún seguro en vigor porque el negocio ya había sido reasegurado por otras compañías. Mediante la venta, la compañía de crédito comercial alcanzaba rápidamente sus objetivos con toda seguridad. Y recibía, además, $25.000 por mi parte a cambio de la autorización. La compañía contaba con un activo de $1.600.000, en efectivo y en obligaciones negociables. ¿Cómo conseguí el $1.600.000? Utilicé el DOP. Ocurrió de la manera siguiente: ¿qué me dice del activo de $1.600.000? Preguntó el señor Guareim. Me esperaba la pregunta y contesté inmediatamente: la compañía de crédito comercial se dedica a prestar dinero. Les pediré prestado a ustedes el $1.600.000. Todos nos echamos a reír y después añadí: lo tienen todo que ganar y nada que perder. Porque todo lo que poseo será garantía del préstamo, incluida la compañía de $1.600.000 que voy a comprar. Además, ustedes se dedican a prestar dinero. ¿Y qué mejor seguridad podrían tener que la garantía de la compañía que me van a vender? Por otra parte, recibirán intereses sobre el préstamo. Lo más importante para ustedes es que, de esta manera, resolverán su problema rápidamente y con seguridad. Hice una pausa y entonces el señor Guarey me hizo otra pregunta muy importante: ¿cómo va usted a pagar el préstamo? Yo estaba preparado también para esta pregunta. Respuesta fue: pagaré todo el préstamo en 60 días. Mire, no necesito más que $500,000 para el funcionamiento de una compañía de seguros sanitarios y de accidente en los 35 estados en los que la compañía de accidentes de Pensilvania está autorizada a actuar. Puesto que la compañía me pertenecerá por entero, bastará con que reduzca el capital y el superávit de la compañía de accidentes de Pensilvania de $1.600.000 a $500.000, que entonces podré aplicar al préstamo que haya concertado con ustedes. Usted y yo sabemos que un hombre de negocios se enfrenta con la cuestión de los impuestos sobre la renta cuando se realiza cualquier transacción en la que se incluyan ingresos o gastos. Sin embargo, no será necesario pagar ningún impuesto sobre la renta en esta transacción, por la sencilla razón de que la compañía de accidentes de Pensilvania no ha obtenido ningún beneficio, por lo que ninguna parte del dinero que yo reciba cuando reduzca el capital procederá de los beneficios. Y entonces me hicieron otra pregunta: ¿y cuáles son sus planes para pagar el saldo del $500,000? Una vez más tenía la respuesta preparada y dije: eso tendría que ser fácil. La compañía de accidentes de Pensilvania tiene un activo integrado tan solo por dinero en efectivo, bonos del Estado y títulos. Puedo pedirles prestado el $500,000 a los bancos con los que he realizado negocios, ofreciendo como garantía del préstamo mis intereses en la compañía de accidentes de Pensilvania y mis restantes activos como garantía adicional. Cuando el señor Arrington y yo abandonamos el despacho de la compañía de crédito comercial a las 5 de la tarde, el trato ya estaba cerrado. Esta experiencia se reproduce aquí con detalle para ilustrar los pasos que hay que dar para alcanzar los objetivos que uno se haya propuesto mediante el uso del DOP. Si repasa el capítulo 11, titulado ¿existe algún atajo hacia la riqueza? Comprobará usted de qué manera se aplican aquí los principios que allí se mencionan. Aunque esta historia muestre de qué manera el DOP puede ayudar a una persona, hay que señalar que el crédito puede ser a veces perjudicial. Atención, el crédito puede perjudicarle. Hasta ahora hemos estado hablando de los beneficios de la utilización del crédito. Hemos estado hablando de la práctica de pedir dinero prestado para ganar dinero. Eso es capitalismo. Eso es bueno. Sin embargo, lo que es bueno puede ser perjudicial para una persona con una actitud mental negativa. El crédito no constituye ninguna excepción, pues puede hacer que una persona honrada se convierta en deshonesta. El abuso del crédito es una de las principales fuentes de preocupación, frustración, desdicha y falta de honradez. Estamos hablando del crédito concedido voluntariamente por un acreedor. Liste concede el crédito a una persona a la que considera digna y en cuya integridad puede confiar. El que traiciona esta confianza no es honrado, es la persona que pide dinero prestado o adquiere mercancías sin el propósito de efectuar los pagos acordados o de devolver el préstamo en su totalidad. De igual modo, una persona honrada puede volverse deshonesta cuando deja de pagar los préstamos que ha concertado o la mercancía que ha comprado, aunque pueda haber circunstancias que le impidan efectuar un pago en la fecha debida. Porque el hombre que actúa bajo la influencia de la cara de la AM de su talismán tendrá el valor de enfrentarse con la verdad. Tendrá el valor de notificar a sus acreedores con la mayor antelación posible su imposibilidad de efectuar el pago cuando se lo impidan las circunstancias. Y después llegará a un acuerdo mutuamente satisfactorio con su acreedor. Y, por encima de todo, se sacrificará hasta que haya saldado por entero su deuda. El hombre honrado con sentido común no abusa de los privilegios del crédito. El hombre honrado que carece de sentido común pide dinero prestado o bien efectúa compras a crédito sin demasiado discernimiento. Y, al ver que no puede pagar a sus acreedores, la fuerza de la AM de su talismán ejerce en él tal influencia que puede convertirle en deshonesto. Puede creer que la situación es desesperada y no hacer nada al respecto. Comprende que no le meterán en la cárcel por deber dinero prestado. Aunque piensa que no va a ser castigado, sus preocupaciones, temores y frustraciones constituyen un verdadero castigo. Y sigue siendo deshonesto hasta que recibe la influencia de la cara de la AM de su talismán. Influencia lo suficientemente fuerte como para inducirle a saldar sus deudas por completo. El abuso de los privilegios del crédito ha sido causa de enfermedades físicas, mentales y morales. Recuerde la necesidad, la amnia y el crimen en el capítulo 3, titulado Elimine las telarañas de su mente. Atención 2. El dop y los ciclos. En su calidad de joven vendedor a principios de 1928, W. Clement Stone visitó a un ejecutivo del Continental Illinois National Bank y Trust Company, de Chicago. El banquero estaba hablando con un cliente o amigo. Mientras aguardaba, el joven vendedor le oyó decir, «El mercado no puede seguir subiendo indefinidamente. Voy a vender mis acciones». Algunos de los más sagaces inversores del país perdieron fortunas cuando el mercado bursátil se vino abajo al año siguiente. Todo porque desconocían los ciclos o porque, aunque los conocieran, no supieron actuar, a diferencia de lo que hizo el banquero. Cientos de miles de personas dedicadas a toda clase de actividades comerciales, incluida la agricultura, perdieron su fortuna, a pesar de tratarse de personas honradas y prudentes. Dicha riqueza la habían adquirido a través del DOP. A medida que aumentaba el valor de sus acciones, empezaron a pedir prestado más dinero para comprar más acciones, tierras de labranza u otras propiedades. Al bajar el valor de sus acciones, no pudieron pagar cuando los bancos se vieron obligados a exigirles la devolución de los préstamos. Los ciclos se repiten con regularidad. Y así, en la primera mitad de la década de los 70, miles de personas honradas y prudentes volvieron a perder sus fortunas porque no liquidaron sus préstamos a tiempo, vendiendo una parte de sus acciones. O no dejaron de endeudarse ulteriormente para efectuar más compras. Cuando utilice el DOP, procure calcular de qué manera va a pagar a la persona o la institución que le haya prestado el dinero. Importante, si ha perdido una parte o toda su fortuna, recuerde que los ciclos se repiten. No dude en empezar de nuevo a su debido tiempo. Muchas personas que son ricas hoy en día perdieron sus fortunas anteriormente. Pero, gracias a que no perdieron su actitud mental positiva, tuvieron el valor de aprender de la experiencia y más adelante lograron una fortuna todavía mayor. Si desea aprender algo más acerca de los ciclos, consulte la obra Los ciclos, las misteriosas fuerzas que desencadenan los acontecimientos, de Edward R. Dewey y Og Mandino. Es posible que le resulte extremadamente provechosa. Suscribiéndose a la revista Kikles, podrá mantenerse al corriente de las teorías y experimentos acerca de los ciclos. Escriba al N. 124 de la S. Iguno Anda Benue, Pittsburgh, Pensilvania. En los negocios, pocos son los números necesarios para la combinación del éxito, pero, si faltan uno o más números, fracasará usted hasta que los encuentre. La utilización del dinero de otras personas ha sido el medio gracias al cual muchos hombres honrados que eran pobres se hicieron ricos. El dinero o el crédito es un número importante en la combinación del éxito en los negocios. El número que falta. Un joven jefe de ventas cuyos ingresos anuales superaban los $35,000 escribió, «Tengo una sensación, la sensación que uno tendría si se encontrara delante de una caja de caudales que contuviera toda la riqueza, la felicidad y el éxito en el mundo y conociera todos los números de la combinación. Menos uno. Solo un número signo de exclamación abierta en caso de que lo conociera, podría abrir la puerta». A menudo, la diferencia entre la pobreza y la riqueza reside en el empleo de todos los principios de una fórmula menos uno. La diferencia estriba en el número que falta. Ello nos lo puede ilustrar la experiencia de otro hombre que había alcanzado el éxito en la venta de cosméticos por cuenta de un laboratorio antes de fundar su propio negocio. En su propio negocio, Leonard Levin, como todos los hombres que empiezan desde abajo, tuvo que enfrentarse con problemas. Tal como comprobará usted más tarde, eso fue bueno. Fue bueno porque le obligó a estudiar, reflexionar, planificar y esforzarse para hallar la solución a cada problema. Con su esposa Bernice formó una magnífica alianza de genio creador. Y ambos trabajaron juntos en perfecta armonía. Elaboraron un producto cosmético y actuaban de distribuidores de otras empresas. Sin embargo, les faltaba capital activo y por ello se vieron obligados a hacer el trabajo ellos mismos. A medida que crecía el volumen del negocio, Bernice se convirtió en una experta jefe de oficina y de compras y en una excelente administradora. Leonard se convirtió en un afortunado jefe de ventas y en un eficiente jefe de producción. Y, al ampliarse el negocio, tuvieron la prudencia de contratar los servicios de un abogado con sentido común. De aquellos que consiguen hacer las cosas. Y decidieron contar también con los servicios de un experto en contabilidad e impuestos. El medio de ganar una fortuna consiste en elaborar o vender un producto o servicio, preferentemente un producto de bajo precio muchas veces. Ellos hicieron ambas cosas. Todos los dólares que ahorraban los invertían en el negocio. La necesidad les obligó a estudiar, reflexionar y planificar, a hacer que un dólar desempeñara el papel de muchos, a obtener el máximo resultado de todas las horas de trabajo, a eliminar las mermas. Sus ventas fueron aumentando a medida que transcurrían los meses, mientras Leonard trataba agresivamente de batir todos los récords anteriores. Llegó a ser conocido en el sector como un hombre que sabía lo que se llevaba entre manos. Para muchos, era el hombre que había aprendido a recorrer un kilómetro de más. El hecho de recorrer un kilómetro de más en dos ocasiones cambió por completo el curso de su carrera de forma positiva. En una de dichas ocasiones, su banquero le presentó a tres de los clientes del banco que habían hecho una inversión en otro laboratorio de cosmética. Necesitaban el consejo de un experto con sentido común. Y Leonard se tomó la molestia de ayudarles. Leonard recorrió un kilómetro de más, haciéndole un favor a un comprador que se encontraba en un drugstore de Los Ángeles, y un día el comprador le demostró su agradecimiento, informando confidencialmente a Leonard de que la empresa que fabricaba el producto de peluquería Boss 5 tal vez fuera puesta a la venta. Leonard se entusiasmó. Allí estaba una empresa de 15 años de antigüedad con un producto de calidad cuyas ventas se habían estancado. Sabía, a través de su experiencia en el sector de la cosmética, y a través del estudio de los ciclos y tendencias, que lo único que le hacía falta a aquella empresa era nueva vida, nueva sangre y nueva actividad. Y actuó echando mano del mecanismo de autoarranque de Laszlo ahora. Aquella misma noche se puso en contacto con el propietario. Por regla general, en una transacción de esta clase en la que el comprador y el vendedor no se conocen, las negociaciones duran semanas y a veces meses. Antes de llegar a un acuerdo, una personalidad simpática y el sentido común por parte del comprador o del vendedor eliminan a menudo los retrasos innecesarios. Gracias a la simpática personalidad y al sentido común de Leonard, el propietario accedió a vender su empresa por $400,000 aquella misma noche. Cierto que a Leonard le habían ido bien las cosas, pero no era menos cierto que todos los dólares que ganaba los reinvertía en el negocio. ¿De dónde podría sacar los $400,000? Aquella noche, en la habitación de su hotel, comprendió que tenía todos los números de la combinación para alcanzar la verdadera riqueza menos uno. Solo uno. El dinero. A la mañana siguiente, al despertar, tuvo un destello de inspiración. Una vez más, reaccionó al mecanismo de autoarranque de Laszlo ahora. Porque puso una conferencia telefónica a uno de los tres hombres que su banquero le había presentado. Él les había ayudado y tal vez ellos pudieran darle ahora un consejo adecuado puesto que sabían más que él en asuntos de financiación. Y como habían efectuado inversiones en otro laboratorio de cosmética, tal vez invirtieran en el suyo. Así lo hicieron. Gracias a su experiencia inversora, aquellos hombres emplearon una acertada fórmula de inversión por la cual Leonard se comprometió a A. fusionar todas sus actividades. B. dedicar todos sus esfuerzos a una sola empresa. C. devolver el préstamo en plazos trimestrales durante un período de 5 años. Ch. pagar el tipo de interés corriente sobre el préstamo. Y. D. entregar el 25% de las acciones de la empresa en calidad de prima por el riesgo de la inversión. Leonard se mostró de acuerdo. Comprendió el valor de la utilización del DOP. Los tres hombres utilizaron también el DOP, pidieron prestados los $400,000 a sus bancos. El número que faltaba. Ahora Leonard y Bernice ya lo tenían. Pusieron toda su alma en el negocio y lo consideraron un juego emocionante. El Bo5 no tardó mucho tiempo en ser utilizado en todos los lugares de los Estados Unidos y en muchos países extranjeros. Diciembre suele ser el mes más flojo del año para los fabricantes de cosméticos. Pero en diciembre, un año y medio después de que Leonard y Bernice se hubieran hecho cargo de la comercialización del Bo5 y de otro producto que habían adquirido Rinse Away, su empresa registraba un volumen comercial de más de $870,000. Ello equivalía al volumen conjunto que habían alcanzado el Bo5 y el Rinse Away en los últimos años bajo la gestión anterior. Bernice y Leonard encontraron el número que faltaba. Y, junto con él, hallaron la combinación para adquirir la riqueza. 3 años después de la adquisición del Bo5, el valor de sus acciones en la empresa superaba el $1,000,000. Los números de la combinación del éxito para Leonard Lavin fueron: número 1, un producto o servicio que se repite. Número 2, una empresa que gana dinero con un producto o una marca exclusiva que se ha estancado. Número 3, un experto jefe de producción que dirige la fábrica con la máxima eficiencia. Número 4, un afortunado y experto jefe de ventas que incrementa constantemente las ventas con un beneficio para la empresa, ajustándose a una fórmula acertada y buscando al mismo tiempo mejores métodos de venta. N grado 5, un buen administrador con AMP. Número 6, un experto contable que entiende de contabilidad en costos y legislación fiscal. Número 7, un buen abogado con sentido común y una AMP que consigue hacer las cosas. Número 8, suficiente capital activo o crédito para llevar el negocio y ampliarlo en el momento oportuno. Usted también puede utilizar el DOT para lo que decíamos al principio del capítulo, el negocio. Muy sencillo. Es el dinero de los demás. Si decide aprenderse los principios de este capítulo, así como los contenidos en el capítulo 12, titulado Atraiga no ahuyente la riqueza, usted, al igual que Leonard Lavin, podrá encontrar los números que le faltan para abrir la puerta de la riqueza y tener la llave de la fortuna. Sin embargo, para gozar de salud y ser feliz, tiene usted que hallar satisfacción en su trabajo. Cuando lea el siguiente capítulo, aprenderá cómo hacerlo. Guía número 13. Ideas a seguir. 1. El negocio. Muy sencillo. Es el dinero de los demás. 2. DOP. El dinero de otras personas es el medio para adquirir riqueza. 3. La premisa básica no escrita en el lema utilice el DOP es, actuar según las más altas normas éticas de la integridad, el honor, la honestidad, la lealtad, la aquiescencia y la regla de oro. 4. El hombre que no es honrado no tiene derecho al crédito. 5. Su banquero es su amigo. 6. Donde no haya nada que perder intentándolo, y haya mucho que ganar si se alcanza el éxito, inténtelo sin vacilar. 7. Cuando quiera cerrar un trato con alguien, siga un plan capaz de facilitarle a esta persona lo que quiere y de proporcionarle también a usted lo que quiere. Un buen trato tiene que resultar mutuamente satisfactorio. 8. El crédito utilizado sin discernimiento puede ser perjudicial. El abuso del crédito produce mucha frustración, desdicha y falta de honradez. 9. Para abrir la combinación del éxito, tiene que conocer todos los números necesarios. La falta de un solo número puede impedirle alcanzar su objetivo. 10. Puede usted hallar los números que faltan y abrir la puerta de la riqueza. 11. Conozca la marcha de los ciclos para saber cuándo ampliar su negocio y cuándo concertar y liquidar préstamos. Tenga el valor de enfrentarse con la verdad. 14. Cómo hallar satisfacción en su trabajo, independientemente de cuál sea su ocupación: jefe o empleado, ejecutivo u obrero, médico o enfermera, abogado o secretaria, profesor o alumno, ama de casa o sirvienta, está usted obligado a hallar satisfacción en su trabajo mientras lo tenga. Y puede conseguirlo, ¿sabe? La satisfacción es una actitud mental. Su actitud mental es lo único sobre lo cual solo usted puede ejercer un control completo. Puede usted adoptar la decisión de hallar satisfacción en su trabajo y descubrir el medio de conseguirlo. Es más probable que halle usted trabajo si hace lo que le resulta natural, es decir, aquello para lo cual tiene usted una aptitud o inclinación natural. Si acepta un trabajo que no le resulta natural, es muy posible que sienta conflictos y frustraciones mentales y emocionales. Usted puede, sin embargo, neutralizar y posteriormente superar tales conflictos y frustraciones. Si utiliza la AMP y experimenta el estímulo de adquirir experiencia y capacidad en su trabajo. Jerry Hassan tiene una AMP y le gusta mucho su trabajo. Haya satisfacción en él. ¿Quién es Jerry Hassan? ¿Qué hace? A Jerry le encanta su trabajo porque lo conoce bien y está muy capacitado. Hace lo que le resulta natural. Pero, aún así, Jerry tiene días en que las cosas podrían ser un poco más agradables. En el trabajo de ventas, estos días pueden ser muy perturbadores. Si uno no estudia, reflexiona y planifica para corregir las dificultades y conservar una actitud mental positiva. Para ello, Jerry lee los libros de inspiración y de autoayuda con vistas a la acción. Jerry ha leído libros de inspiración y ha aprendido tres lecciones muy importantes. 1. Puede usted controlar su actitud mental mediante el uso de los factores de automotivación. 2. Si se fija usted un objetivo, es más probable que identifique las cosas que le ayudarán a alcanzarlo que si no se lo fija. Cuanto más alto apunte en su objetivo, tanto más grande será su logro si tiene usted una AMP. 3. Para alcanzar el éxito en todo, es necesario conocer las normas y aprender a aplicarlas. Es necesario dedicarse con regularidad a la reflexión constructiva, el estudio, el aprendizaje y la planificación. Jerry creía en estas lecciones. Y entró en acción. Las puso en práctica. Estudió los manuales de ventas de su empresa y practicó lo que había aprendido en sus actividades de ventas. Se fijó unos objetivos muy elevados y los alcanzó. Y cada mañana se decía a sí mismo, me siento sano. Me siento feliz. Me encuentro estupendamente. Y se sentía sano y feliz y se encontraba estupendamente. Y los resultados de sus ventas fueron también estupendos. Cuando tuvo la certeza de que era eficiente en su labor de ventas, reunió a un grupo de vendedores y les enseñó las lecciones que había aprendido. Adiestró a los hombres en los mejores y más recientes métodos de ventas tal y como estos se exponían en los manuales de aprendizaje de su empresa. Les acompañó personalmente y les mostró lo fácil que resultaba vender cuando uno utiliza los métodos adecuados, elabora un plan y afronta cada día con una actitud mental positiva. Les enseñó a fijarse elevados objetivos de ventas y a alcanzarlos con una AMP. Cada mañana, el grupo de Jerry se reúne y recita con entusiasmo al unísono, me siento sano, me siento feliz. Me encuentro estupendamente. Después se ríen juntos. Se dan recíprocamente palmadas en la espalda para desearse buena suerte y cada cual se va por su camino para vender su cupo del día. Cada hombre se fija un objetivo y apunta tan alto que los vendedores y los jefes de ventas más veteranos y más expertos del continente se muestran asombrados. Al término de la semana, cada vendedor presenta un informe de ventas que provoca una sonrisa satisfecha en el director y en el jefe de ventas de la organización de Jerry. ¿Están Jerry y los hombres que éste tiene a sus órdenes satisfechos de su trabajo? ¿Puede usted tener la certeza de que sí? He aquí algunas de las razones por las que se sienten felices. 1. Han estudiado bien su trabajo. Conocen y comprenden las normas y las técnicas y saben aplicarlas tan bien que todo lo que hacen les resulta natural. 2. Se fijan regularmente unos objetivos y creen que van a alcanzarlos. Saben que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre puede alcanzarlo con una AMP. 3. Mantienen constantemente una actitud mental positiva, utilizando factores de automotivación. 4. Disfrutan de la satisfacción que produce el trabajo bien hecho. Me siento sano. Me siento feliz. Signo de exclamación abierta, me encuentro estupendamente. Otro joven vendedor de la misma organización en el continente aprendió a controlar su actitud mental mediante el uso del factor de automotivación de Jerry Hassan. Era un estudiante universitario de 18 años que trabajaba durante las vacaciones de verano vendiendo seguros por tiendas y despachos. Algunas de las cosas que aprendió durante el período de aprendizaje de 2 semanas de duración fueron: 1. Los hábitos que adquiere un vendedor en el transcurso de las primeras 2 semanas de actividad tras haber finalizado el cursillo de ventas le acompañarán a lo largo de toda su carrera. 2. Cuando tengas un objetivo de venta, sigue intentándolo hasta que lo alcances. 3. Apunta más alto. 4. En momentos de necesidad, utiliza factores de automotivación tales como, me siento sano, me siento feliz. Me encuentro estupendamente. Para estimularte a emprender una acción positiva en la dirección deseada. Tras pasarse varias semanas vendiendo, se fijó un objetivo concreto. Tenía el propósito de ganar un premio. Para ello, era necesario realizar un mínimo de 100 ventas en una semana. El viernes por la noche de aquella semana, había conseguido realizar 80 ventas. Le faltaban 20 para alcanzar su objetivo. El joven vendedor se hizo el firme propósito de que nada le impediría alcanzar su objetivo. Creía en aquello que le habían enseñado. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre puede alcanzarlo con una AMP. A pesar de que los demás vendedores de su grupo dieron por terminado su trabajo el viernes por la noche, él regresó a su trabajo el sábado a primera hora. A las 3 de la tarde aún no había conseguido efectuar ninguna venta. Le habían enseñado que las ventas dependen de la actitud del vendedor, no de la del presunto cliente. Recordó el factor de automotivación de Jerry Assam y lo repitió 5 veces con entusiasmo: me siento sano. Me siento feliz. Me encuentro estupendamente. Hacia las 5 de la tarde, había realizado 3 ventas. Le faltaban tan solo 17 para alcanzar su objetivo. Recordó que el éxito lo alcanzan aquellos que lo intentan, y lo conservan aquellos que siguen intentándolo con AMP. Repitió varias veces con entusiasmo: me siento sano. Me siento feliz. Me encuentro estupendamente. Hacia las 11 de aquella noche. Se encontraba cansado, pero se sentía feliz. Había conseguido realizar la 20ª venta de aquel día. Había alcanzado su objetivo. Había ganado el premio y había aprendido que el fracaso se puede convertir en éxito si uno lo sigue intentando. La actitud mental marca la diferencia. Por consiguiente, fue la actitud mental la que estimuló a Jerry Assam y a los vendedores que trabajaban a sus órdenes a encontrar satisfacción en su trabajo. Y fue una controlada actitud mental positiva la que ayudó al buen estudiante a conseguir el premio y la satisfacción que buscaba. Mire a su alrededor. Observe a las personas que disfrutan con su trabajo y a las que no. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las personas felices y satisfechas controlan su actitud mental. Examinan con visión positiva su situación. Buscan lo bueno y, cuando hay algo que no es tan bueno, se analizan a sí mismas para ver si pueden mejorarlo. Tratan de aprender más cosas acerca de su trabajo para poder ser más eficientes y conseguir que su actuación resulte más satisfactoria tanto para ellas como para sus patronos. En cambio, los que no son felices se aferran a su AM. En realidad, es casi como si desearan ser desdichados. Buscan toda clase de motivos para quejarse: la jornada laboral es demasiado larga. La pausa para el almuerzo es demasiado corta. El jefe es demasiado gruñón. La empresa no concede suficientes vacaciones o no otorga la adecuada clase de bonificaciones. Es posible incluso que se quejen de cosas triviales como: sucia lleva cada día el mismo vestido, el contable no escribe de manera legible, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Con tal de que puedan ser desdichados. Y saben muy bien cómo conseguirlo. Son personas decididamente desdichadas. En el trabajo y en general también en otras facetas de su vida. La AM les domina por completo. Y ello es cierto independientemente de la clase de trabajo de que se trate. Si quiere usted ser feliz y sentirse satisfecho, lo puede lograr. Controlará su actitud mental y cambiará la cara de la AM de su talismán por la cara de la AMP. Buscará los medios de crear felicidad. Si puede inyectar entusiasmo y felicidad en su situación laboral, hará usted una aportación que muy pocos podrán igualar. Conseguirá que su trabajo resulte divertido y su satisfacción laboral se medirá en sonrisas. Y también en productividad. Un objetivo concreto despertó su entusiasmo. En una de nuestras clases, estábamos hablando del principio de aportar entusiasmo al propio trabajo cuando una joven sentada al fondo de la clase levantó la mano. Se puso en pie y dijo: he venido aquí con mi marido. Lo que ustedes dicen puede estar muy bien para un hombre en su profesión, pero no es válido para un ama de casa. Ustedes, los hombres, se enfrentan diariamente con nuevos e interesantes retos. En el trabajo de la casa no ocurre lo mismo. Lo malo del trabajo de la casa es que resulta demasiado cotidiano. Aquello se nos antojó un verdadero desafío. Hay muchas personas con trabajos que son demasiado cotidianos. Si pudiéramos encontrar algún medio de ayudar a aquella joven, tal vez pudiéramos ayudar a otras personas que pensaban que su trabajo era excesivamente rutinario. Le preguntamos qué era lo que hacía que el trabajo de su casa pareciera tan cotidiano y resultó que apenas había terminado de hacer las camas cuando éstas ya volvían a estar desordenadas, apenas había terminado de fregar los platos cuando ya volvían a estar sucios, y apenas había limpiado los suelos cuando ya estaban manchados de nuevo. Hace una de estas cosas para que luego puedan deshacerse, dijo. Parece decepcionante, dijo el instructor, mostrándose de acuerdo. ¿Hay mujeres que disfrutan con el trabajo de la casa? Bueno, sí, supongo que sí, contestó ella. ¿Qué les interesa y entusiasma del trabajo de la casa? Tras reflexionar unos instantes, la joven replicó: tal vez sea su actitud. Al parecer, no consideran que su trabajo es limitado, parece como si vieran algo más allá de la rutina. Este era el quid del problema. Uno de los secretos de la satisfacción laboral consiste en ver algo más allá de la rutina. Consiste en saber que el propio trabajo conduce a alguna parte. Ello es cierto tanto si es usted un ama de casa como si es un archivero, un empleado de una gasolinera o el director de una gran empresa. Hallará usted satisfacción en las tareas rutinarias solo cuando las considere como peldaños. Cada tarea es una piedra que permite avanzar en la dirección que usted ha elegido. Utilice la teoría de los escalones. La respuesta para esta joven ama de casa consistía en hallar algún objetivo que ella deseara realmente alcanzar y en descubrir algún medio de que el trabajo diario de la casa le permitiera avanzar hacia la consecución de aquel objetivo. Manifestó entonces que siempre había deseado dar la vuelta al mundo con su familia. Muy bien, dijo el instructor. Vamos a elegir esto. Impóngase un límite de tiempo. ¿Cuándo quiere ir? Cuando el niño tenga 12 años, contestó ella. Eso será dentro de 6 años. Bueno, vamos a ver. Eso exigirá bastante esfuerzo. En primer lugar, necesitarán ustedes dinero. Su marido tendrá que poder abandonar el trabajo durante un año. Tendrán ustedes que planear un itinerario. Querrán ustedes estudiar los países que vayan a visitar. ¿Cree usted que podrá hallar algún medio de que las tareas de hacer las camas, fregar los platos, limpiar los suelos y planificar las comidas se conviertan en escalones o en peldaños que le permitan avanzar hacia su objetivo? Algunos meses más tarde, la joven de esta historia acudió a visitarnos. En cuanto entró en la estancia, resultó evidente que nos encontrábamos en presencia de una mujer que había triunfado orgullosamente. Signo de exclamación abierta: es asombroso el buen resultado que ha dado la idea de los escalones. Nos dijo: no he encontrado ni una sola tarea que no se adapte a ella. La hora de la limpieza la dedico a pensar y a planificar. La hora de la compra es un rato maravilloso para ampliar nuestros horizontes. Compro deliberadamente comida de otros países, la comida que saborearemos durante nuestro viaje. Y utilizo la hora de la comida para dar clase. Si comemos fideos chinos de huevo, leo todo lo que puedo acerca de China y de sus gentes y, a la hora de la cena, le cuento a la familia todo lo que he aprendido. Ya no existe ninguna tarea que me resulte aburrida o carente de interés. Signo de exclamación abierta: y sé que ya nunca va a haber ninguna que pueda resultármelo, gracias a la teoría de los escalones. Por consiguiente, por aburrido o cansado que sea su trabajo, si al final del mismo puede usted ver el objetivo que desea, este trabajo podrá producirle satisfacción. Se trata de una situación con la que se enfrentan personas de todas las clases sociales. Un joven puede tener intención de ser médico, pero tiene que trabajar para pagarse los estudios. El trabajo que encuentre dependerá de muchos factores tales como horarios, situación, clase de paga, etc. La aptitud tendrá muy poco que ver con todo ello. Es posible que un joven muy inteligente y ambicioso termine detrás de un mostrador de refrescos, lavando coches o bien cavando zanjas. No cabe duda de que el trabajo no constituye ningún reto para él y no le provoca el menor estímulo. Es simplemente un medio para alcanzar un fin. Y, sin embargo, puesto que sabe a dónde quiere ir, cualquier esfuerzo que le exija su trabajo merecerá la pena, teniendo en cuenta el resultado final que le aguarda. A veces, no obstante, el precio que hay que pagar en un determinado trabajo es demasiado elevado en relación con el objetivo que gracias a él podrá alcanzarse. Si se encuentra usted en este caso, cambie de trabajo. Porque, si es desdichado en su trabajo, los trastornos de esta insatisfacción se extenderán a todas las facetas de su vida. Si, por el contrario, el trabajo merece la pena pero usted se siente desdichado, desarrolle un descontento inspirador. El descontento puede ser positivo o negativo, bueno o malo, según las circunstancias. Recuerde, una actitud mental positiva es la actitud adecuada en una determinada situación. Desarrolle un descontento inspirador. Charles Becker, antiguo director de la compañía de seguros de vida Franklin, dice: quisiera animarles a estar descontentos. No descontentos en el sentido del mal humor, sino descontentos según el sentido de aquella divina impaciencia que, a lo largo de toda la historia del mundo, ha sido la inspiradora de los auténticos progresos y reformas. Espero que nunca estén ustedes satisfechos. Espero que experimenten constantemente el afán de mejorar y perfeccionar no solo su propia persona, sino también el mundo que les rodea. El descontento inspirador puede estimular a las personas a pasar del pecado a la santidad, del fracaso al éxito, de la pobreza a la riqueza, de la derrota a la victoria y de la desdicha a la felicidad. ¿Qué hace usted cuando comete un error, cuando las cosas van mal, cuando surgen malentendidos con los demás, cuando se enfrenta con la derrota, cuando todo parece negro, cuando parece que no tiene hacia dónde volverse, cuando no parece posible una solución satisfactoria a su problema? ¿No hace nada y deja que el desastre le domine? ¿Se encoge? ¿Se asusta? ¿Huye? ¿O bien desarrolla un descontento inspirador? ¿Convierte las desventajas en ventajas? ¿Decide lo que quiere? ¿Aplica la fe, la caridad de pensamiento y la acción positiva, sabiendo que los resultados deseables se pueden alcanzar y se alcanzarán? Napoleón Hill afirma que toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente. ¿Acaso no es cierto que lo que en el pasado parecía ser una gran dificultad o una desdichada experiencia le ha conducido a un éxito y una felicidad que de otro modo no hubiera alcanzado? El descontento inspirador puede estimularle a alcanzar el éxito. Albert Einstein estaba descontento porque las leyes de Newton no respondían a todas sus preguntas. Por consiguiente, siguió indagando en la naturaleza y en las matemáticas superiores hasta dar con la teoría de la relatividad. Y, a partir de aquella teoría, el mundo ha desarrollado el principio de la desintegración del átomo, ha aprendido el secreto de la transformación de la energía en materia y viceversa, y se ha atrevido a conquistar el espacio, saliendo airoso del empeño y habiendo realizado toda clase de cosas sorprendentes que seguramente no hubiéramos logrado si Einstein no hubiese desarrollado un descontento inspirador. Como es natural, no todos somos como Einstein y es posible que los resultados de nuestro descontento inspirador no cambien el mundo. Pero pueden cambiar nuestro mundo y nosotros podemos avanzar en la dirección que deseamos. Permítanos que le contemos lo que le ocurrió a Clarence Lanzer cuando empezó a mostrarse descontento con su trabajo. ¿Merecía la pena? Clarence Lanzer llevaba años siendo conductor de tranvía en Canton, Ohio. Y un día se despertó por la mañana y llegó a la conclusión de que su trabajo no le gustaba. Era siempre lo mismo. Estaba harto. Cuanto más lo pensaba, tanto más descontento se mostraba. Y parecía no poder dejar de pensar en ello. Su descontento se convirtió casi en una obsesión. Clarence estaba muy descontento. Sin embargo, cuando se lleva trabajando en una empresa tanto tiempo como él llevaba en la compañía de tranvías, uno no deja el trabajo simplemente porque llega a la conclusión de que no está contento. Por lo menos, no lo hace a poco que le interese su subsistencia. Además, Clarence había seguido el curso de AMP, la ciencia del éxito, y había aprendido que uno puede, si quiere, ser feliz con cualquier trabajo. Lo que había que hacer era adoptar una actitud adecuada. Clarence decidió analizar con sensatez la situación y ver qué podía hacer al respecto. ¿Cómo puedo ser más feliz en mi trabajo?, se preguntó. Y dio con una magnífica respuesta. Llegó a la conclusión de que sería más feliz haciendo felices a los demás. Había muchas personas a las que podía hacer felices porque tenía ocasión de conocer diariamente a muchas personas en su tranvía. Puesto que siempre había tenido mucha facilidad para hacer amigos, pensó, utilizaré este rasgo de mi personalidad para hacer que cada día resulte un poco más alegre para todas las personas que suban a mi tranvía. El plan de Clarence era maravilloso, pensaban los usuarios. Agradecían inmensamente sus pequeños gestos de amabilidad y sus cordiales saludos. Y, como resultado de su alegría y consideración, se sentían más felices, al igual que el propio Clarence. No obstante, su supervisor adoptó la actitud contraria. Llamó a Clarence y le dijo que cesara en su inusitada afabilidad, pero Clarence no hizo caso de la advertencia. Se lo pasaba bien haciendo felices a los demás. Y en cuanto a sí mismo y a los usuarios, estaba alcanzando un éxito enorme en su trabajo. Clarence fue despedido. Por consiguiente, Clarence tenía un problema. Y eso fue estupendo. Fue estupendo por lo menos según el curso AMP, la ciencia del éxito. Clarence llegó a la conclusión de que tal vez le conviniera visitar a Napoleón Hill, que vivía en Canton por aquel entonces, para averiguar en qué sentido y por qué su problema era tan estupendo. Telefoneó al señor Hill y concertó una cita con él para la tarde siguiente. He leído Piense y Hágase Rico, señor Hill, y he estudiado el curso AMP, la ciencia del éxito, pero, en cierto modo, Debo haberme equivocado de camino, le contó a Napoleón Hill lo que le había sucedido. ¿Y ahora qué hago?, terminó diciendo. Examinemos su problema, dijo Napoleón Hill, sonriendo. Resulta que estaba usted descontento con su trabajo. Hizo exactamente lo que debía. Trató de utilizar su mejor cualidad, su talante amistoso y afable, para mejorar su actuación y poder recibir y dar más satisfacción en su trabajo. El problema estriba en que su supervisor no tenía la suficiente imaginación como para comprender el valor de lo que usted estaba haciendo. Pero eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque se encuentra usted ahora en condiciones de utilizar su magnífica personalidad para objetivos más importantes. Y Napoleón Hill le mostró a Clarence Lanzer que podía utilizar sus excelentes cualidades y su talante abierto con muchas más ventajas siendo un vendedor que un conductor de tranvía. Clarence solicitó y obtuvo una plaza de agente en la compañía de seguros de vida Nueva York. El primer posible cliente al que Clarence visitó fue el director de la compañía de tranvías. Signo de exclamación abierta, Clarence volcó toda su personalidad en aquel caballero y abandonó el despacho con una solicitud de una póliza por valor de $100. La última vez que Hill le vio, Lanzer se había convertido en uno de los mejores agentes de la compañía de seguros de vida de Nueva York. ¿Es usted una clavija cuadrada en un taladro redondo? Las características, habilidades y capacidades que le hacen feliz y afortunado en un ambiente pueden crear una reacción contraria en otro. Usted tiene tendencia a hacer bien lo que quiere hacer. Le llaman a usted una clavija cuadrada en un taladro redondo cuando trabaja o interviene en actividades que no le resultan naturales y que le repelen en su fuero interno. En esta desdichada situación, es mejor que cambie su situación y se sitúe en un ambiente que le agrade. Es posible que no pueda usted cambiar su situación. En tal caso, podrá introducir modificaciones en su ambiente de tal manera que éste coincida con sus características, habilidades y capacidades y pueda usted ser feliz. Cuando así lo hace, usted encaja con el taladro. Esta solución le ayudará a cambiar su actitud de negativa a positiva. Si desarrolla y conserva usted un ardiente deseo de hacerlo, podrá incluso neutralizar y cambiar sus tendencias y hábitos mediante la puesta a punto de otros nuevos. Podrá usted redondear la clavija si se siente suficientemente estimulado. Pero, antes de alcanzar el éxito en el cambio de sus tendencias y hábitos, dispóngase a enfrentarse con conflictos mentales y morales. Podrá ganar si está dispuesto a pagar el precio. Es posible que le resulte difícil pagar cada uno de los plazos necesarios. Sobre todo los primeros. Pero, cuando los haya pagado, los rasgos recién adquiridos acabarán predominando. Las antiguas tendencias y hábitos quedarán en estado latente. Será usted feliz porque hará lo que le resulta natural. Para garantizar el éxito, conviene que trate usted celosamente de conservar su salud física, mental y moral durante este período de lucha interior. En el siguiente capítulo, titulado Su magnífica obsesión, aprenderá usted a neutralizar sus conflictos mentales. Guía N grado 14, ideas a seguir, 1. La satisfacción es una actitud mental. 2. Su propia actitud mental es la única cosa que posee sobre la cual solo usted ejerce un control completo. 3. Apréndase de memoria: me siento sano. Me siento feliz. Me encuentro estupendamente. 4. Cuando se fije un objetivo, apunte más alto. 5. Conozca las normas y aprenda a aplicarlas. 6. Fíjese un objetivo y siga intentándolo hasta que lo alcance. 7. Vea más allá de la rutina. Utilice la teoría de los escalones. 8. Desarrolle un descontento inspirador. 9. ¿Qué hace usted si es una clavija cuadrada en un taladro redondo? La derrota puede ser un escalón 0, un obstáculo según sea su actitud positiva 0 negativa. 15. Su magnífica obsesión. Con la idea que estamos a punto de exponerle, puede usted alcanzar unas riquezas orgánicas muy superiores a las que jamás haya podido esperar. Esta idea le proporcionará mucha felicidad porque enriquecerá su personalidad. Y recibirá usted afecto y amor en tanta cantidad y de tal calidad como jamás hubiera creído posible. Este principio fue expresado con gran fuerza en muchas ocasiones por el autor Lloyd C. Douglas. Cuando se retiró de su ministerio, Douglas decidió dedicarse a una forma mucho más amplia de enseñanza inspiradora, la creación de novelas. Su ministerio había llegado a cientos de personas, su CCE garrón a miles y sus películas a millones. Todo el mundo predicaba el mismo mensaje básico. Sin embargo, Jamás lo expresó tan claramente como en la novela La Magnífica Obsesión. El principio resulta tan obvio que es posible que quienes más lo necesitan no acierten a verlo en absoluto. Se trata simplemente de eso. Desarrolle una obsesión, una magnífica obsesión para ayudar a los demás. Entréguese sin esperar una recompensa, un pago o una alabanza. Y, por encima de todo, mantenga en secreto su buena acción. Y, si lo hace, pondrá en marcha los poderes de una ley universal. Porque, por mucho que intente evitar que le premien su buena obra, las bendiciones y las recompensas lloverán sobre usted. Independientemente de quién sea, puede usted tener una magnífica obsesión. Todas las personas pueden ayudar a las demás compartiendo una parte de sí mismas. No hay que ser rico o poderoso para desarrollar una magnífica obsesión. Independientemente de quién sea usted o de lo que haya sido, puede generar su interior un ardiente deseo de ser útil a los demás. Veamos, por ejemplo, el caso de un pecador con una magnífica obsesión. Jamás conocerá usted su nombre. Es un secreto. Cuando se le pidió que ayudara a los Boys Club de América, una organización cuyo propósito exclusivo es el de formar el carácter de los niños con una pequeña donación, rehusó hacerlo. Es más, se mostró muy descortés con el hombre que había acudido a entrevistarle con este propósito. «Váyase», le dijo. «Estoy harto de que la gente me pida dinero». Mientras se encaminaba hacia la puerta para marcharse, el representante se detuvo, se volvió y miró amablemente al hombre sentado detrás de su escritorio. «Tal vez usted no quiera compartir nada con los necesitados. Pero yo sí. Compartiré con usted una parte de lo que tengo. Una plegaria, que Dios le bendiga». Después se volvió rápidamente y se marchó. Como puede ver, el representante de los Boys Clubs había recordado: «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy». Y algunos días más tarde ocurrió algo muy curioso. El hombre que había dicho «váyase», llamó a la puerta del despacho del representante del club y preguntó: «¿Puedo entrar?». Traía consigo una parte de lo que podía compartir, un cheque por valor de $500,000. Mientras dejaba el cheque sobre la mesa, dijo: «Lo entrego con una condición, que nadie sepa que lo he hecho». «¿Por qué no?», le preguntó el representante. «No quiero dar mi nombre a los niños y a las niñas y que tengan la impresión de que soy un hombre bueno. No soy un santo. He sido un pecador. Por eso no conocerá usted jamás su nombre. Solo él, el representante del Boys Club, y el dador más grande que existe conocen el nombre del pecador cuyo dinero fue entregado con el fin de ayudar a los chicos y a las chicas a evitar cometer las fechorías que él había cometido. Al igual que el representante del Boys Club, es posible que no tenga usted dinero, pero puede compartir algo, entregando una parte de lo que posee. Y, como él, puede entregarse a una gran causa. Y cuando dé algo, hágalo con generosidad. Sus más preciadas posesiones y sus mayores poderes son a menudo necesariamente invisibles e intangibles. Nadie puede arrebatárselos. Usted y solo usted puede compartirlos. Cuanto más comparta, tanto más recibirá. Si lo duda, puede demostrárselo a sí mismo, ofreciendo una sonrisa a todas las personas con que se tropiece, una palabra amable, una respuesta agradable, estima y cordialidad, alegría, aliento, esperanza, honor, crédito y aplauso, buenos pensamientos, demostraciones de amor a sus semejantes, una plegaria por los ateos y los devotos, y dedicación de tiempo a una causa digna. Si prueba a ofrecer algo de lo arriba apuntado, aprenderá por sí mismo aquello que, según nuestra experiencia, es uno de los principios que más difícil resulta enseñar a aquellos que más lo necesitan, como suscitar acciones deseables en el fuero interno de uno mismo. Hasta que lo aprenda, no podrá comprobar que lo que queda de aquello que comparte con los demás crece y se multiplica, mientras que aquello que les rehúsa a los demás disminuye y se reduce. Por consiguiente, comparta lo que es bueno y deseable y rechace lo que es malo e indeseable. Forme parte de una gran causa. Conocemos a una madre que perdió a su única hija, una preciosa y alegre adolescente que despertaba las sonrisas y el entusiasmo de quienes tenían la suerte de conocerla. Para subsanar el dolor que le había producido esta pérdida, la madre desarrolló una magnífica obsesión y se convirtió en parte de una gran causa. Hoy en día es una de las miles de mujeres norteamericanas que están contribuyendo a que este mundo sea mejor. Como consecuencia de la maravillosa labor que está desarrollando y de su magnífica obsesión, le escribimos, rogándole que tuviera la amabilidad de hacernos partícipes de la inspiración que la había ayudado a desarrollar su magnífica obsesión. Nos contestó en los siguientes términos: La dolorosa agonía de la pérdida de nuestra querida hija nunca se aparta de mi mente. Concebida con amor y educada con amor, ella representaba todo nuestro futuro y nuestras esperanzas en todos los sentidos. El Todopoderoso nos arrebató a nuestra única hija a la edad de 14 años y medio. Resulta imposible describir nuestra pérdida. La alegre promesa de futuro se apagó porque la luz de nuestras vidas se había extinguido. Todo aquello por lo que habíamos vivido con intensidad quedó vacío. Todo lo que era dulce se volvió amargo. Mi esposo y yo reaccionamos como todo el mundo. Toda nuestra existencia se hallaba cercada por una pregunta eternamente sin respuesta: ¿por qué? Mi esposo se retiró, vendimos nuestra casa y, buscando un alivio, emprendimos largos viajes. Tan solo regresamos cuando nos enfrentamos con la dura realidad de que no podíamos huir de nuestra tristeza y de nuestros recuerdos. Lentamente, muy lentamente, reconocimos que nuestra pérdida no era exclusiva. Habíamos buscado consuelo y no lo habíamos hallado porque nuestras motivaciones eran egoístas. Fueron necesarios muchos meses para que mi mente empezara a aceptar el hecho de que todas las alegrías de los hijos, de la salud y de la seguridad eran bendiciones que el Todopoderoso otorga a cada uno de nosotros. Estas infinitas dádivas que nosotros, personas finitas, damos por descontadas debieran ser estimadas en su verdadero significado y en su enorme e insustituible valor. ¿Cómo podría hacerme acreedora al derecho de conservar las demás dádivas? ¿Cómo podría mostrarle al cielo mi estima y mi gratitud por el amor de mi esposo, por el hecho de vivir en esta gran nación nuestra, por mis amigos y mis cinco sentidos intactos, por todas las cosas buenas que me rodeaban? Mis esfuerzos por encontrarme a mí misma empezaron a avanzar en la dirección adecuada. A pesar de haberme privado de mi más preciada posesión, el Todopoderoso me había compensado con una capacidad de identificación con los demás y una más clara comprensión de los problemas que a todos nos acosan. También, empezó a aumentar rápidamente mi comprensión en lo referente a mi adaptación a la pérdida que había sufrido, al tiempo que se incrementaba mi afán de servicio a los demás. Traté de buscar el remedio en alguna tarea social capaz de permitirme dejar mi pequeña parcela de humanidad en lugar de mi querida hija, y hallé la respuesta en la ciudad de la esperanza. Y ahora, a medida que pasa el tiempo, mi paz de espíritu, llámenla, si quieren, una magnífica obsesión, va aumentando. Deseo fervientemente que todos aquellos que sufren la pérdida de un ser querido puedan hallar consuelo y serenidad en el servicio a los demás. Hoy en día, la ciudad de la esperanza, un centro nacional de medicina e investigación, atiende gratuitamente a los pacientes. Sus servicios se prestan con el más alto nivel humanitario en la creencia de que el hombre es el guardián de su hermano. Esta madre maravillosa halló la paz de espíritu en una obsesión auténticamente magnífica. Todo un país e incluso todo el mundo puede verse afectado por la magnífica obsesión de un solo hombre que desee compartir una parte de lo que posee. Orison Swett Marden era un hombre que compartió una parte de lo que poseía y desarrolló una magnífica obsesión que cambió la actitud de las personas de negativa a positiva. Las semillas intelectuales de un libro se convirtieron en una magnífica obsesión. A la edad de 7 años, Orison Swett Marden se quedó huérfano. Tuvo que ganarse el alojamiento y la comida. A una edad muy temprana, leyó la obra Autoayuda, del autor escocés Samuel Smiles, quien, como Marden, se había quedado huérfano a temprana edad y había descubierto los secretos del verdadero éxito. Las semillas de pensamiento del libro Autoayuda crearon en Marden un ardiente deseo que se convirtió en una magnífica obsesión e hizo que su mundo fuera un mundo mejor en el que vivir. Durante el período de prosperidad que precedió al pánico de 1893, Marden era propietario y director de 4 hoteles. Dado que había encomendado la dirección de dichos establecimientos a terceros, dedicaba buena parte de su tiempo a escribir un libro. En realidad, estaba cumpliendo el deseo de escribir un libro capaz de estimular a los jóvenes norteamericanos, tal como el libro Autoayuda le había estimulado a él. Estaba trabajando con diligencia en su manuscrito de inspiración cuando una jugarreta del destino se abatió sobre él y puso a prueba su temple. Marden puso a su obra el título de Empujando hacia adelante y eligió el lema: procura que todas las ocasiones sean una gran ocasión para ti, porque no puedes decir cuando el destino puede tomarte las medidas para un puesto más alto. Y, en aquel instante, el destino le estaba tomando a él las medidas para un puesto más alto. La desgracia que se abatió sobre él hubiera arruinado a muchos hombres. ¿Qué sucedió? Se produjo el pánico de 1893. 2 de los hoteles de Marden se incendiaron y quedaron arrasados. Su manuscrito, casi completo, resultó destruido. Su riqueza tangible se esfumó. Pero Marden tenía una actitud mental positiva. Miró a su alrededor para ver qué le había ocurrido a la nación y a él mismo. Su primera conclusión fue que el pánico había sido provocado por el temor al valor del dólar norteamericano, el temor causado por el derrumbamiento de algunas grandes empresas, el temor a los valores bursátiles, y el temor a la intranquilidad industrial. Aquellos temores motivaron la caída del mercado bursátil. 567 bancos y compañías fiduciarias y de crédito, así como 156 compañías de ferrocarril fueron a la quiebra. Las huelgas arreciaban en todas partes. El desempleo afectaba a millones de personas. A causa de la sequía y del calor, se malograron las cosechas de los agricultores. Marden contempló a su alrededor aquel desastre material y humano. Vio la necesidad de que alguien o algo inspirara a la nación y a su pueblo. Le hicieron ofertas para dirigir otros hoteles. Las rechazó. Se había apoderado de él un deseo, una magnífica obsesión. Y él la combinó con su AMP. Se dispuso a trabajar en un nuevo libro. Su nuevo lema era un mecanismo de autoarranque. Todas las ocasiones son una gran ocasión. Si ha habido alguna vez un momento en que Norteamérica haya necesitado la ayuda de una actitud mental positiva, es ahora, les dijo a sus amigos. Trabajaba en una caballeriza y vivía con un dólar y medio a la semana. Trabajaba casi incesantemente, día y noche. Completó la primera edición de Empujando hacia adelante en 1893. La obra tuvo una gran acogida inmediata. Se utilizaba ampliamente en las escuelas públicas como libro de texto y como lectura suplementaria. Las empresas lo distribuían entre sus empleados. Distinguidos educadores, estadistas y dignatarios de la iglesia, comerciantes y jefes de venta elogiaban la obra, calificándola de poderoso factor de estímulo cara a una actitud mental positiva. Y, a su debido tiempo, esta se editó en 25 idiomas distintos. Se vendieron millones de ejemplares. Marden, al igual que los autores de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, creía que el carácter es la piedra angular para la construcción y la conservación del éxito. Creía que los más elevados y mejores logros son la noble virilidad y feminidad, y que el hecho de alcanzar una auténtica honradez y un carácter templado ya constituye un éxito de por sí. Enseñó los secretos del éxito económico y comercial, pero desarrolló también una enérgica protesta contra el afán de ganar dólares y la codicia desmedida. Enseñó que hay algo infinitamente mejor que ganarse la vida, es llevar una vida noble. Marden mostró de qué manera algunos hombres pueden ganar millones y ser unos auténticos fracasados. Aquellos que sacrifican su familia, su fama y su salud todo por los dólares son unos fracasados en la vida por mucho dinero que hayan acumulado. Enseñó que uno puede alcanzar el éxito sin convertirse en presidente o millonario. Tal vez uno de los mayores logros de la magnífica obsesión de Marden fue el hecho de inculcar a los hombres y a las mujeres la idea de que tan solo podrían alcanzar el éxito empleando las virtudes que desearían ver en sus hijos. Es posible que a Marden le resultara igualmente satisfactorio el hecho de que Empujando hacia adelante sirviera para cambiar la actitud de toda una nación de negativa a positiva. Y esta influencia se dejó sentir en todo el mundo. Marden demostró que un ardiente deseo puede generar aquel impulso a la acción que es imprescindible para alcanzar grandes logros. Tal como ha podido usted comprobar, hizo falta valor y sacrificio para que Horizon Sweat Marden convirtiera su magnífica obsesión en realidad. Una magnífica obsesión requiere valor. Es posible que tenga usted que permanecer solo en su combate contra el ridículo y la ignorancia de los expertos, al igual que a los grandes descubridores, creadores, inventores, filósofos y genios. Es posible que lo tengan por loco o un chiflado. Los expertos tal vez digan que usted está tratando de hacer lo que no se puede hacer. Con el tiempo, su ardiente deseo y su continuado esfuerzo convertirán su magnífica obsesión en realidad. Cuando le digan, no se puede hacer, busque un medio de hacerlo. Una magnífica obsesión triunfará a pesar de los obstáculos que se interpongan en su camino. Hace muchos años, un estudiante de la Universidad de Chicago asistió con unos amigos a una conferencia de Sir Arthur Conan Doyle acerca del espiritualismo. Acudieron allí para divertirse. Tenían intención de tomárselo a broma. A uno de aquellos estudiantes, llamado J. B. Rine, le impresionó la seriedad del conferenciante. Empezó a prestar atención. Algunas ideas calaron hondo en su mente. No podía apartarlas de su pensamiento. Sir Arthur Conan Doyle se refirió a hombres de gran reputación que estaban investigando el reino de los fenómenos psíquicos. J. B. Rine decidió dedicarse a la investigación, refiriéndose a aquel incidente, el Dr. Rine, director del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, dijo hace algún tiempo, allí se dijeron cosas que yo hubiera tenido que conocer en mi calidad de estudiante universitario. Empecé a reconocer algunas. Mi educación había omitido muchas cosas importantes, tales como los medios de buscar lo desconocido. Empecé a comprender algunos de los defectos del sistema educativo de la época. Empezó a interesarse por la libertad de todos con el fin de poder adquirir nuevos conocimientos. Empezó a rechazar un sistema en el que la búsqueda de la verdad de cualquier forma o en cualquier cuestión se convertía en tabú. Empezó a desarrollar un ardiente deseo de conocer científicamente la verdad en relación con las facultades psíquicas del hombre. Su ardiente deseo se convirtió en una magnífica obsesión. Rine tenía el propósito de dedicar su vida a la docencia universitaria. Le advirtieron de que perdería su reputación y de que se pondría en duda su capacidad de ganarse la vida como profesor. Sus amigos y los profesores universitarios le ridiculizaron y se esforzaron por disuadirle de su propósito. Algunos empezaron a esquivarle. «Tengo que averiguarlo por mí mismo», le dijo a un científico amigo suyo. El amigo le contestó, «Cuando lo averigües, guárdatelo para ti. Nadie te va a creer». Se guardó los descubrimientos para sí hasta que pudo contar con unas pruebas científicas irrefutables. Hoy en día es honrado y respetado en todo el mundo. En el transcurso de los últimos 45 años, sus batallas han sido luchas con uñas y dientes contra los tabúes, la ignorancia, la rivalidad y el ridículo. Uno de los mayores obstáculos con los que ha tenido que enfrentarse constantemente el Dr. Rine a lo largo de su vida ha sido la falta del dinero necesario para ampliar sus investigaciones. En determinado momento, por ejemplo, tuvo que construirse un aparato de EEG electroencefalograma con las piezas que encontró en un montón de basura. Lo había desechado un hospital. ¿Ha pensado usted alguna vez que puede desarrollar una magnífica obsesión convirtiéndose en parte de una gran causa y entregando parte de lo que posee? Si lo ha hecho, ya habrá comprendido que existen hoy en día muchos profesores de enseñanza superior y universitaria cuyas magníficas obsesiones consisten en buscar la verdad en los distintos campos, de tal manera que toda la humanidad pueda beneficiarse de sus descubrimientos. Dado que estas personas se pasan todo el tiempo buscando estas verdades, casi siempre se ven agobiadas por la falta de dinero a la hora de comprar el equipo necesario y obtener los medios de subsistencia para sí mismos y para las demás personas que participan en los proyectos, etc. Usted puede convertirse en parte de esta causa y convertir así en realidad su magnífica obsesión. Puede encontrar a estas personas en casi todos los centros de enseñanza superior o universitaria. El dinero y una magnífica obsesión. Usted podría preguntarse, ¿cómo se puede mencionar el dinero junto con una magnífica obsesión? En tal caso, nosotros le contestaríamos, ¿no es bueno el dinero? ¿Es bueno el dinero? ¿Es bueno el dinero? Muchas personas con mentalidad negativa dicen, el dinero es el origen de todos los males. La Biblia dice, en cambio, el amor al dinero es el origen de todos los males. Y existe una gran diferencia entre ambas afirmaciones, aunque la diferencia no consista más que en una pequeña palabra. A los autores les ha sorprendido comprobar que las personas con mentalidad negativa reaccionan desfavorablemente a la obra Piense y hágase rico y su contenido. Porque estas personas de mentalidad negativa podrían ganar en un solo año más de lo que ahora ganan en toda una vida, cambiando su actitud de negativa a positiva. Para ello sería necesario que eliminaran las telarañas de su mente en relación con el dinero. En nuestra sociedad, el dinero es un medio de intercambio. El dinero es poder. Y, como todo poder, el dinero puede ser utilizado para el bien o para el mal. Piense y hágase rico ha estimulado a muchos miles de lectores a adquirir grandes riquezas mediante una app. Estos se han sentido inspirados con Piense y hágase rico, leyendo las biografías de hombres tales como Henry Ford, William Wrigley, Henry L. Doherty, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Edward A. Filene, Julio Rosenwald, Edward J. Bock y Andrew Carnegie, estos hombres que acabamos de citar crearon fundaciones que actualmente superan en conjunto los $1,000,000,000, dinero dedicado exclusivamente a fines benéficos, religiosos y educativos. Los desembolsos y donaciones de estas fundaciones superan los 200 millones de dólares en un solo año. ¿Es bueno el dinero? Nosotros sabemos que sí. Las magníficas obsesiones de estos hombres perdurarán eternamente. Y la historia de la vida de Andrew Carnegie convencerá al lector de que Carnegie compartió con los demás una parte de lo que tenía: dinero, filosofía y algo más. De hecho, la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, no se hubiera escrito de no haber sido por Andrew Carnegie. De ahí que el libro esté dedicado a él y a usted. Hablemos de él y de usted. Aprendamos de su filosofía. Veamos de qué manera podemos aplicarla a nuestra vida. Una sencilla filosofía se convirtió en una magnífica obsesión. Un pobre inmigrante escocés se convirtió en el hombre más rico de Norteamérica. Su inspiradora historia y su estimulante filosofía se hallan expuestas en la autobiografía de Andrew Carnegie. Desde muchacho, y durante toda su vida, Carnegie actuó movido por una sencilla filosofía básica: cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. Esta sencilla filosofía se convirtió en una magnífica obsesión. Y antes de morir a la edad de 83 años, Carnegie había trabajado con diligencia durante muchos años, compartiendo inteligentemente sus grandes riquezas con sus conciudadanos y con las futuras generaciones. Mientras vivió, Carnegie logró ceder aproximadamente 500 mil dólares por medio de donaciones directas o fundaciones. Su entrega de millones de dólares para la creación de bibliotecas constituye un célebre ejemplo de la aplicación de su norma: cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. Y los libros de estas bibliotecas han sido y seguirán siendo beneficiosos tan solo para aquellas personas que se esfuerzan por adquirir los conocimientos, la comprensión y la sabiduría que encierran mediante su lectura y estudio. En el año 1908, Napoleón Hill, que contaba entonces 18 años y trabajaba como reportero de una revista para pagarse los estudios, entrevistó al gran fabricante de acero, filósofo y filántropo. La primera entrevista duró 3 horas. Y después, aquel gran hombre invitó al joven a su casa. Durante 3 días, Carnegie adoctrinó a Napoleón Hill en su filosofía. Al final, invitó al joven reportero a dedicar por lo menos 20 años de su vida al estudio y la investigación y a descubrir los sencillos principios fundamentales del éxito. Andrew Carnegie le dijo a Napoleón Hill que su mayor riqueza consistía no en el dinero sino en lo que él calificaba de la filosofía de la realización americana. Encargó a Napoleón Hill la misión de ser su agente y de compartir dicha filosofía con el mundo. Y, en este libro, Hill la está compartiendo con usted. Mientras vivió, Andrew Carnegie ayudó a Napoleón Hill, proporcionándole cartas de presentación para los más grandes hombres y mujeres de su época. Le aconsejó. Compartió sus pensamientos con él. Le ayudó en todos los sentidos, menos en una cosa: el dinero. Porque decía, cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. Él sabía que la aplicación de este factor de automotivación suscitaría la felicidad y la salud física, mental y espiritual, así como la riqueza. Todo el mundo puede aprender y aplicar los principios de Andrew Carnegie. Es costumbre que un hombre comparta su riqueza tangible con sus seres queridos a lo largo de la vida o que lo haga en su testamento. Este mundo en que vivimos sería un mundo mejor si cada persona dejara como herencia a la posteridad la filosofía y los conocimientos que le reportaron felicidad, salud física, mental y moral, así como riqueza. Tal como hizo Andrew Carnegie. Las obras de Napoleón Hill ponen a su disposición los principios mediante los cuales Carnegie adquirió su gran riqueza. Estos principios son tan aplicables a usted como lo fueron a él. Otro hombre acaudalado que tenía una magnífica obsesión y que compartió una parte de lo que tenía fue Michael L. Benedum, su íntimo amigo. El senador de los Estados Unidos Henning Randolph nos dijo que Benedum había empezado ganando un salario de $25 semanales y luego se convirtió en uno de los hombres más ricos de Norteamérica. Su fortuna estaba calculada en más de 100 millones de dólares. Y, sin embargo, el momento decisivo de su carrera se inició a raíz de un incidente sin importancia. Cuando contaba 25 años, Benedum cedió cortésmente su asiento en un tren a un anciano desconocido. A Benedum le pareció lógico hacerlo así. El anciano desconocido resultó ser John Worthington, superintendente general de la compañía petrolífera South Penn. En el transcurso de la conversación que entabló con él, Worthington le ofreció a Mike Benedum un empleo. Benedum aceptó y posteriormente se convirtió en la persona que más petróleo hubiera descubierto jamás. Algunas personas afirman que se puede juzgar a un hombre mediante la filosofía que rige su vida. La filosofía de Mike Benedum acerca del dinero era en esencia la siguiente: yo no soy más que un depositario de la misma, y seré responsable del bien que pueda hacer con él tanto en la comunidad como en las oportunidades que ofrezca a las personas concretas que acudan a mí, de la misma manera que hace tiempo me dieron también a mí una oportunidad. Al igual que otros muchos hombres con una magnífica obsesión, Benedum vivió hasta una edad muy avanzada. Al cumplir los 85 años, dijo: me han preguntado cómo me conservo a mi edad. Mi fórmula consiste en mantenerme ocupado de tal manera que los años pasen sin sentir. No despreciar nada como no sea el egoísmo, la mezquindad y la corrupción. No temer nada como no sea la cobardía, la deslealtad y la indiferencia. No desear nada que pertenezca a mi vecino como no sea su bondad y su paz de espíritu. Pensar muchas, muchas veces en mis amigos y, a ser posible, raras veces en mis enemigos. A mi modo de ver, la edad no es una cuestión de años. Es un estado mental. Uno es tan joven como su fe, y hoy pienso que tengo más fe que nunca en mi prójimo, en mi país y en mi Dios. Se vive más con una magnífica obsesión. Es la historia de siempre: el hombre que tiene algo por lo que luchar vive más. Lo comprendimos cuando tuvimos ocasión de conocer bien a hombres como el honorable Herbert Hoover y el general Robert E. Wood, que tanto hicieron por la juventud norteamericana cuando compartieron su tiempo y su dinero con los Boys Club de América. Ambos vivieron mucho tiempo gracias a su magnífica obsesión. Dedicaron sus pensamientos y su tiempo a proyectos en beneficio de los demás y, puesto que sus vidas fueron las buenas vidas de unos hombres con una magnífica obsesión, experimentaron el placer y el valor terapéutico de la estima y el amor de sus semejantes. Como es lógico, quizá no posea usted la riqueza material de un Andrew Carnegie o un Michael L. Benedum, pero eso no tiene que impedirle desarrollar una magnífica obsesión. Por lo menos, a Irving Rudolph no se lo impidió. Están todos en la cárcel menos mi hermano y yo. Irving dedicó su vida a ayudar a los muchachos de los barrios bajos. Lo hizo en agradecimiento por haber sido salvado gracias a un nuevo boys club que se fundó en el mísero barrio en el que creció. ¿Cómo empezó Irving Rudolph a trabajar en el boys club? Vivía en un barrio pobre, entre la North Avenue y la Alstead Street de Chicago. Se mezclaba con gente de mal vivir. Había muchas dificultades. Muchas cosas en las que los muchachos no hubieran tenido que meterse, y estos no podían ocupar su tiempo en otras cosas para no meterse en problemas. Un día se montó un boys club en una iglesia abandonada del barrio. Mi hermano y yo éramos los únicos componentes del grupo que frecuentábamos el club, explicó Irving. Estaban todos en la cárcel menos mi hermano y yo. De no haber sido por el Lincoln Unit Boys Clubs, nosotros también hubiéramos acabado allí. Irving se mostró agradecido por lo que el boys club había hecho por él y por su hermano. Y dedicó su vida a ayudar a los chicos de los barrios pobres. Gracias a su entusiasmo y a su celo, se recibieron grandes donaciones para los Boys Club de Chicago. A través de él, hombres y mujeres influyentes se sintieron atraídos hacia esta causa. Pienso que mi labor no es más que una muestra de gratitud a una potencia superior por habernos conducido a mí y a mi hermano bajo su influencia, dijo Irving. Visiten ustedes los Boys Clubs. Vean por sí mismos la buena labor que se está realizando allí. Entonces sentirán en parte lo que yo siento por los muchachos que tienen la necesidad que yo tenía. Hay miles de hombres y mujeres que están haciendo realidad su magnífica obsesión mediante el sacrificio de su tiempo y de su dinero en favor de los Boys Club de América. Su vida se ha beneficiado de sus magníficas obsesiones y, sí, si hace lo posible por no mancillar su honor por medio de la mentira o el engaño, y trata siempre de asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si conserva la limpieza del cuerpo y del espíritu, con costumbres limpias, lenguaje limpio, deporte limpio, si se asocia con personas limpias. Si defiende los derechos de los demás contra la indeseable influencia y las coacciones de los amigos y las amenazas de los enemigos. Si la derrota le estimula a esforzarse por triunfar, si tiene el valor de enfrentarse con el peligro a pesar del miedo. Si trabaja fielmente y aprovecha al máximo sus oportunidades, si no destruye sin motivo las propiedades, si ahorra dinero para poder costearse sus propios gastos en este mundo y, al mismo tiempo, es generoso con los necesitados y dedica tiempo y ayuda económica a las causas dignas, si hace una buena obra cada día sin esperar recompensa, si es amigo de todos y se comporta como un hermano con todos los hombres, las mujeres y los niños, independientemente de su raza, color o religión. Si está dispuesto a aprender a conocer los peligros, a huir de la negligencia y a conocer los remedios necesarios para ayudar a los heridos y salvar vidas humanas, a compartir los deberes y las responsabilidades en su hogar y en su lugar de trabajo. Si es cortés con todo el mundo, especialmente con los débiles, los inválidos y los desgraciados. Si no mata o causa innecesariamente daño a ninguna criatura viviente, sino que se esfuerza por proteger a todos los animales. Si sonríe cuando puede, si realiza su trabajo con rapidez y alegría, y si nunca refunfuña ni evita las responsabilidades o los trabajos arduos. Si es leal con todos aquellos a quienes se les debe lealtad, con los miembros de su familia, con la empresa en la que trabaja, con su país. Si respeta a las autoridades legalmente constituidas y obedece lo que no sea contrario a su código moral, si se esfuerza al máximo por cumplir con su deber para con Dios y su país, por ayudar a otras personas en todo momento, por conservarse físicamente fuerte, mentalmente despierto y moralmente recto. En tal caso, vivirá y actuará usted de acuerdo con el juramento y ley de los Boy Scouts de América, grabados en su subconsciente. ¿Qué clase de persona sería usted si viviera de acuerdo con estas normas? Los Estados Unidos son un gran país porque su pueblo vive de acuerdo con una gran filosofía que puede simbolizarse en la frase El gran corazón americano. 1960, Henry J. Kaiser fue otra de las personas animadas por una magnífica obsesión. Se esforzó mucho por convertir su mundo en un mundo mejor. Una cita colgada en la pared de una herrería de Inglaterra le sirvió de estímulo de la misma manera que tal vez le sirva de estímulo a usted. Es la siguiente, ¿cómo? ¿Dar otra vez? Pregunté aterrado. ¿Y tengo que seguir dando y dando siempre? Oh, no dijo el ángel, mirándome fijamente, sigue dando hasta que el maestro deje de darte a ti. Hasta ahora, ¿se ha puesto usted en marcha por donde se inicia el camino hacia el éxito? ¿Ha sido despertado por 5 bombas mentales para enfrentarse al éxito y ha recibido la llave de la ciudadela de la riqueza? Ahora, prepárese a alcanzar el éxito. Este es el propósito de los siguientes capítulos. Guía número 15, ideas a seguir, 1. Para desarrollar una magnífica obsesión, entréguese a los demás sin espera recompensa, pago o alabanza. Mantenga en secreto sus buenas obras. 2. Independientemente de quién sea usted o de lo que haya sido, puede crear en su fuero interno un ardiente deseo de ser útil a los demás. Puede desarrollar una magnífica obsesión propia si tiene una AMP. 3. Cuando entregue a los demás una parte de lo que tenga, lo que quede se multiplicará y crecerá. Cuanto más comparta, tanto más tendrá. Por consiguiente, comparta lo que es bueno y deseable, y rechace lo que es malo e indeseable. 4. Usted puede desarrollar su magnífica obsesión, convirtiéndose en parte de una buena causa, tal como hizo la madre que perdió a su única hija. 5. El carácter es la piedra angular de la construcción y la conservación del éxito. Pero, ¿cómo puede usted mejorar su carácter? La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito le ayudará a encontrar las respuestas adecuadas. 6. Hay algo infinitamente mejor que ganarse la vida, llevar una vida noble. ¿Lo cree usted así? Si lo cree, ¿qué hará al respecto? 7. Un ardiente deseo puede generar aquel impulso a actuar que es esencial para los grandes logros. Para desarrollar un ardiente deseo de alcanzar un objetivo determinado, tenga diariamente en cuenta dicho objetivo. Y esfuércese por alcanzarlo. 8. Hace falta valor y sacrificio para desarrollar y conservar una magnífica obsesión. Es posible que se vea obligado a enfrentarse en solitario con el ridículo y la ignorancia de los demás, tal como le ocurrió al doctor Joseph Banks Rine. 9. Algunas personas dicen que el dinero es la raíz de todos los males. En cambio, la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La bondad o la maldad del dinero depende de una pequeña diferencia. Esta pequeña diferencia se refiere a su actitud, la cual puede ser positiva o negativa. 10. Hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Michael Benedum utilizaron el poder de su dinero para crear fundaciones benéficas, educativas y religiosas. El bien que se ha podido realizar gracias a la magnífica obsesión de semejantes hombres perdurará eternamente. 11. Cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. 12. Cuando se le pida que dedique dinero o tiempo a una causa digna, repita en su fuero interno, ¿cómo? ¿Dar otra vez? Pregunté aterrado. ¿Y tengo que seguir dando y dando siempre? Oh, No dijo el ángel, mirándome fijamente. Sigue dando hasta que el maestro deje de darte a ti. Lo que compartas con los demás se multiplicará y lo que les niegues, menguará.